nación. Nuestra provincia tiene una gran riqueza cultural, con una gran historia de lucha en la guerra por la independencia y por la emancipación latinoamericana y en la conformación de nuestra nación. Son parte de nuestra historia mujeres como Martina Silva de Burruchaga, Manuela Gorriti, Juana Moro, Carmen Puch de Güemes, María Loreto, Juana Zurduy de Padilla y miles de mujeres anónimas, originarias y criollas que nos dejaron su ejemplo de lucha. Nuestra hermosa provincia, Salta la Linda, también tiene siglos de opresión patriarcal, de opresión feudal, donde las mujeres somos las principales víctimas. La lucha del pueblo salteño y de todo el noroeste argentino ha producido cambios y desnudado la trata de personas, el hambre, la violencia sexual y de género, los femicidios. Hace 12 años organizamos el encuentro que fue un gran impulso para nuestra lucha. En estos 12 años, las mujeres salteñas conquistamos muchos derechos y hemos conseguido conquistas que han sido un gran avance para el colectivo de mujeres. Pero en provincias como las nuestras, del noroeste argentino, queda mucho por hacer. En primer lugar, porque se ha agudizado la feminización de la pobreza. Miles de mujeres solas, cabezas de familia, con sus hijos a cargo, son las principales víctimas de la pobreza. Ha crecido en forma alarmante el número de femicidios. Nuestra provincia ostenta el tercer puesto en la media nacional y es el primero en el país en suicidios adolescentes. Sufrimos un aumento exponencial de los delitos sexuales contra la integridad sexual de nuestras compañeras. La trata de personas es moneda corriente. Proliferan los prostíbulos tanto en la ciudad como en el norte de la provincia. Ha habido cerca de 96.000 denuncias a lo largo de estos 5 años por violencia familiar, solo en los primeros trimestres de cada año. En Salta, el gobernador Urtubey obstaculiza con un decreto provincial el acceso al aborto no punible. No conformes con eso, se pretendió avanzar en el mes de abril con una ordenanza municipal que prohibiese en la ciudad de Salta la venta y el acceso en todo el sistema público de salud a la pastilla del día después por considerarla abortiva. Fue una conquista del movimiento de mujeres de Salta haber derrotado ese proyecto. Ni el gobierno nacional ni el gobierno provincial han resuelto para el conjunto de nuestro pueblo, para nuestras originarias, nuestras naciones originarias y en especial para las mujeres salteñas, ni al acceso a la salud, ni a la educación, ni a la vivienda, ni a un trabajo digno, ni a un salario acorde a la canasta familiar. Repudiamos la reforma del Código Penal que propuso Urtubey, que le permite tener más poder a la policía en Salta, ya que sin orden judicial pueden reprimir, pueden requisar a cualquiera de nosotras y en nuestros hogares. Las mujeres salteñas hemos estado y seguimos estando a la cabeza de la lucha por la tierra, para trabajar y para vivir, enfrentando a grandes monopolios como Monsanto en el departamento San Martín, la ASTI en el departamento de Metán, la CIBOR en el Tabacal, también en la lucha contra los grandes ojeros como el diputado Olmedo en el departamento de ANCA. Son nuestras compañeras las que tienen que afrontar la lucha para sacar a sus hijos de las adicciones, en especial las madres contra el Paco, mientras los grupos narcos se pasean impunes por la frontera en connivencia con los gobiernos de turno. A veces nos parece que desde Buenos Aires es difícil comprender lo que significa para la lucha de las mujeres en una provincia como la nuestra, la realización de un encuentro nacional de mujeres. Porque cada encuentro nos hace visibles a las mujeres invisibles y nuestra lucha se multiplica. Seguramente aquí las amigas sanjuaninas que también nos recibieron podrán, después de este extraordinario encuentro, dar un gran avance en su lucha. Por Por eso nosotras, desde nuestra querida Salta, no solo las invitamos de todo corazón, sino que le queremos decir que las necesitamos, que les pedimos que vengan a nuestra provincia para ayudarnos a dar un nuevo salto en la lucha por los derechos de las mujeres. Queridas amigas, para avanzar en la lucha contra la trata, la desaparición de jóvenes mujeres, para desterrar la violencia de género, por educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir.
Compañeros de clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela.
Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir.
Compañeros de clase, el programa de la Bordó. Porque otro mundo es posible y está en este.
Buenos días a todos, estamos en Compañeros de Clase. ¿Qué tal, Maxi? Buenos días.
Buenos días, el renovado placer de estar con ustedes.
Pero qué suerte, ¿cómo le va? Buenos días, Alejandro.
¿Qué tal, compañero? Buenos días.
Buen día, Alejandro.
¿Cómo está? Hoy no está Marcelo, se nos fue de viaje, no sé a dónde, ¿usted sabe? No, se fue.
Pero estaba buscando el voucher la vez pasada. Se iba a buscar en el sindicato el voucher.
Pues un reciente jubilado nuestro compañero Marcelo.
Qué suerte.
Qué suerte, nosotros no podemos.
Con este
no,
día, no, no nos deja. Con esta bella mañana, mirá.
Estaba para dormir, qué valientes que somos que salimos con esta lluvia.
Para ver el mundial de básquet, el mundial de vóley, el mundial de bocha.
¿Todo eso está pasando?
No sé si el de bocha está pasando, pero el de básquet y el de vóley sí.
Sí, mire usted, qué bárbaro. Bueno, acá estamos, arrancamos el programa a manera de editorial. Es una invitación del Encuentro Nacional de Mujeres del año pasado, del 2013, para el Encuentro Nacional de Mujeres de este año, que se hará en Salta, pero no hoy, el mes que viene. Pero ya nos vamos anticipando porque hoy sí es el Encuentro Regional de Mujeres, que
Así es
en Hurlingham,
¿cierto? En Hurlingham.
¡Ay, qué nivel! Bueno, ahí en Hurlingham está el Encuentro Regional de Mujeres, que más tarde vamos a estar hablando con Luisa, porque todas las chicas de Estalla Silencio están ahí.
Y mi mamá también. Ya estuve hablando y están ahí las mujeres, ahí empoderadas.
Qué bueno.
Así es.
Ojo, no vayan los hombres porque no los dejan entrar, ¿eh? Les aviso que los hombres no entran.
¿Y si son antipatriarcales?
Me parece que no hay reunión en esa parte, ¿tampoco entran?
Tampoco.
Y porque alguno se puede hacer el antipatriarcal y entrar.
Un infiltrado.
Un infiltrado tendría la chica. No. Bueno, después vamos a estar charlando con Luisa porque hay muchas actividades a lo largo del día de hoy. Y en la mañana si van a estar haciendo talleres, bueno, nos van a contar qué pasó en los talleres y bueno, después a la tarde van a seguir.
Eso.
¿Qué más tenemos, señora? ¿Qué más tenemos en el programa? Bueno, vamos a estar charlando con gente que hace Jóvenes y Memoria. Primero vamos a charlar con Georgina Gabucci, de Merlo, que trabaja con los chicos directamente. Y después con María Elena Sarabi, que en realidad es la directora del programa, ¿no?
Así es.
Provincial.
Sí.
Bueno, a ver cuáles son los objetivos y las expectativas que le ponen cada año. Y también ellos van haciendo campañas, ¿no? Ahora están en una campaña en contra de la mano dura, ¿no? La Comisión Provincial por la Memoria.
Así es.
Qué fuerte.
Claro. Qué metafórico. Sí. Igual, sutil, sobre todo.
Igual está muy bien.
No, totalmente.
Totalmente.
Claro.
Bueno, después vamos a tener acá en el piso un invitado especial, Mario Bellene, que es hijo de Mario Sánchez, un señor que fue asesinado por la dictadura en Entre Ríos. Y bueno, Mario estuvo dando su testimonio esta semana en el juicio que se está llevando a cabo por la zona oeste en los tribunales de San Martín, así que nos va a venir a contar esto. Y tenemos columna de arte hoy. Acá tenemos una artista, la otra debe estar levantándose
está
de a poco.
Haciendo la columna.
Exactamente.
Levantando la columna.
Viene de la casa. Y no la trajo, pero qué cosa. Bueno, vamos a tener entonces la columna de arte, que van a tener algún invitado. ¿Viene al piso o está grabado el invitado? Ah, lo vamos a llamar por teléfono. ¿Qué? Gabriel Azad se llama nuestro invitado. Está sonando algo que parece celular. Bueno, y también vamos a tener el llamado de Luisa para contarnos lo de los talleres, como ya dijimos antes.
Y lo de Parlamento Juvenil.
Exactamente.
También,
¿no? Los chicos de Parlamento nos prometieron que van a venir. Vamos a ver, porque veo cómo son los jóvenes, que muy temprano no se levantan.
Sí, como los artistas.
Estaba pensando lo mismo. Bueno, después tenemos algunos audios en homenaje al Día del Maestro. Porque esta semana
va a ser el Día del Maestro.
Pasa que
feliz
usted
día,
y yo,
maestra.
No, nosotros no somos maestros.
Bueno, pero entonces, el asueto nos lo tomamos igual.
Exactamente, nos vamos a tomar el asueto del Día del Maestro y el del Día de la Primavera.
Y
ya. Y bueno, y nos vamos a hacer una fiesta.
Eso, y una fresca.
Y además, hoy hay fiesta.
Hoy también
así
hay
que,
fiesta, la noche.
Sí, a dormir un rato de la siesta, que después tenemos fiesta hasta la madrugada.
Ahora
hasta
vamos
la mañana
a soplar un poco para que despeje.
Para que deje de
y podamos disfrutar y bailar.
Vamos a soplar tres veces al cielo, como
como
dicen.
Hizo Chávez en Mar del Plata.
Exactamente. Y le funcionó, ¿eh?
Sí, le salió.
A Chávez le funcionó. Vamos a ver cómo nos sale ahora.
Hacía frío, pero dejó de llover.
Exactamente. Bueno, ¿vamos a ir a las noticias?
Va a haber noticias también. ¿Por qué no vamos ahora?
Bueno, dale, vamos a ir a las noticias, ponemos la cortina para presentar a Alejandro.
Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase.
Si ellos dicen la verdad.
Bueno, las noticias internacionales.
Así es. Bueno, el día 6 de septiembre de 1939, compañeros, comenzó la Segunda Guerra Mundial. Recordamos que a partir de 1943, con la famosa sitio de Stalingrado y correlativamente con las derrotas del Afrika Korps en el Alamein, va cayendo militarmente el nazifascismo. Políticamente ya había mucha resistencia en Alemania, a pesar de la represión, y por supuesto fuera de ella. Nueva presión imperialista. Los embajadores de la Unión Europea tienen previstas duras sanciones económicas contra Rusia, como prohibiciones de viajes, bloqueos de cuentas, etc. El objetivo es debilitar la posición de Rusia con respecto a los separatistas rusos de Ucrania. Marina Silva, candidata por la oposición a Dilma Rousseff, recibió el apoyo del Club de Militares, que es el nombre que tiene el Círculo Militar en Brasil. Vamos a aclarar que este Club de Militares, no sus integrantes actuales, pero sí como organización, participaron en el golpe de 1964 contra Joe Goulart y tienen un permanente enfrentamiento con lo que es hoy el PT. Son enemigos de homosexuales y afrobrasileños. Además, tienen una gran crítica a la Comisión de la Verdad, que investiga la represión militar llamada ilegal, inaugurada por la actual presidenta del Brasil en 2012. Y que a fin de este año debe expedirse.
Noticias nacionales.
Las empresas privadas, donde el Estado tiene acciones, obtuvieron ganancias récord con respecto a 2013, más del 50% en bancos, construcción, alimentos, etc. Celebramos el proyecto del Poder Ejecutivo de hacer obligatoria la sala de 4 años, pero al mismo tiempo decimos que en esa función hay que construir más salas y más jardines, es decir, aumentar el presupuesto educativo. Compañeros, vamos a hacer un homenaje y un repudio. El homenaje es a los docentes accidentados en Santiago del Estero. Como ustedes saben, hubo un terrible accidente en esa ruta y ahí murieron una serie de docentes que iban a un curso, ¿no? El repudio consiste en que una jueza de Neuquén, que sobreseyó definitivamente a todos los implicados en el caso Fuente Alba. Es un caso, el primero de los casos, hacemos un homenaje por los docentes caídos. En el segundo repudiamos el claro intento de librar de culpa y cargo a Sovich, ex gobernador de Neuquén. Los familiares de Fuente Alba reclamarán ante la Suprema Corte de Justicia. Y en relación con esto, el 11 de septiembre, Día del Maestro, nuestro homenaje a Carlos Fuente Alba y con él a todos los docentes del país, sean o no maestros.
Noticias locales.
Hoy, después de las 22 horas, hay una gran fiesta, como ya adelantaron nuestros compañeros, de la radio de Moreno en el Churqui, Jolie 2637. Invitamos a todos. Ayer falleció Tino, nuestro homenaje militante en la lucha por el socialismo obrero y mundial. Tino fue un dirigente de base y uno de los referentes del antiguo MAS en Moreno. Con parte de la Comisión de la Memoria de Moreno, asistimos a los Tribunales Federales de San Martín. Una breve reseña lo va a hacer el compañero Bellene, que va a venir por acá, pero desde ya nos sentimos muy contentos por la presencia de los oficiales y suboficiales de la Fuerza Aérea, esposados, uno de ellos en silla de ruedas, y nos llenó de alegría porque, como dice Serrat, tenemos algo personal contra esta gente, ¿no? Muy bien.
Bueno, ¿finalizamos así con las noticias?
Así es.
Bueno, muy bien. Vamos a un tema musical. Bueno, como ustedes ya saben, porque como cuando suceden estas cosas, la televisión agota, ¿no? Pero bueno, nosotros también queríamos hacer un pequeño homenaje a Gustavo Cerati, que después de 4 años en estado de coma, finalmente falleció.
Pero acá en el escenario va a pasar una cosa muy grande también. Muchos saben la admiración y la pasión que siento por este artista. Quiero invitar aquí a Luis Alberto Spinetta. Grande, muy grande. Buenas noches. Es un gran honor estar aquí. Esta banda es impresionante y Gustavo es un maestro. Les pido por favor que si tienen la oportunidad de firmar los petitorios acerca de la tragedia de Santa Fe, vamos a hacer un gran bien a toda nuestra comunidad. No se olviden. Gracias. Thank you.
lluvia derramada, un poco de miel, un poco de miel, no basta. El eclipse no fue pasión y sacó nuestras miradas.
Hace tu propio recreo en compañeros de clase.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El rock de Moreno suena en tu estación de radio. A las 21 horas, rock local. En FM Moreno
90.1,
estación de música.
¡Juicio y castigo!
Estamos buscando información sobre militares y civiles que hayan participado de la última dictadura militar. Si tenés algún dato, comunicate con Hijos Zona Oeste, 15-59-54-5931, o escribinos a juicioycastigo@gmail.com. A los milicos los metemos en cana entre todos. Hijos Zona Oeste.
Daniel, integrante de El Rastrillo.
Empezamos a tocar así en formato folclore y que es como que nos
sentimos... Los cortos en la calle están prohibidos, igual que en La Matanza. Así que para charlar un poco de este tema...
Por su nombre no es tan conocido, pero vamos a ir contando un poquito cómo fue su vida.
Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas por tu estación de radio.
Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque no podemos permitir que el sistema de salud nos culpabilice de todo lo que nos pasa, que nos niegue derechos ganados sobre nuestra salud sexual y reproductiva, y por esto mueran más de 500 mujeres por año. Porque estamos cansadas de que nos traten como objetos en los medios de comunicación y se fomente un modelo de mujer que la mayoría no somos. Porque no queremos ver más cartelitos de "se buscan" a niñas y mujeres jóvenes, producto de las redes de trata para la prostitución. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos... Pues no estamos solas, estamos organizadas. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
Los varones jugamos con autitos y las nenas con muñecas.
Los hombres no sobran.
¿Relaciones homosexuales? Eso no es natural.
¿A esta? ¿Cómo no la van a violar? Sí, mira cómo se viste.
Las que abortan son asesinas.
Si te pegan y no te vas, es porque te gusta.
Si algo de esto no te cierra...
Que estalle el silencio.
Estalla Silencio, sábados, de 13 a 15, por FM Moreno 90.1.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer...
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso.
Seguimos en el aire de la mañana morenense.
Bueno, recibimos un mensaje.
¿Cómo
Lea,
hizo para recibir
para
un mensaje?
Para mandar un mensaje, tenemos un Facebook, se llama Compañerox de Clase, Compañerox con X.
Compañerox.
Y tenemos teléfonos también, 466-6559, si no estás en Moreno, 0237. Tenemos un celular que está acá, ¿tiene batería esta cosa?
Ponele.
No tiene.
Ponele batería. No tiene nada.
Está muerto el celular. Oh. Bueno, igual el número es 11-33-68-0099. Ahora vamos a ver, vamos a ponerlo a cargar al muchacho.
Bueno, una de nuestras distinguidas oyentas.
Oyentas, que además está a cargo de una columna.
Así es, también, claro, compañera de clase. Claudia Cardinale nos mandó un mensaje. Felicitaciones por el discurso con que abrieron el programa. Mando algo por el Día de la Mujer Originaria. Y nos muestra, nos manda algo sobre Bartolina Sisa, valerosa y aguerrida mujer indígena aymará, mujer de temple y honor. Fue la esposa del líder Julián Tupac Katari. Ambos batallaron contra el ejército realista. Ella fue jefa de batallones indígenas, donde demostró gran responsabilidad y capacidad de organización para dar resistencia a los españoles. Bueno, y sigue. La recordamos también.
Interesante, sí. Ayer hablaron en Latinoamericano. y pasar un tema musical.
Ah, qué buen programa este también, ¿eh?
¿Yo? ¿Lo escucha? Yo a veces lo escucho.
A veces, porque justo yo trabajo a esa hora.
A veces lo escucho un poco. Yo también trabajo, pero ayer no vino ni un alumno, ¿puede creer?
Sí, puedo creer.
Ni un alumno de toda la escuela, ni de adultos, ni de los menores, ni uno solo de ellos vino a la escuela. Entonces...
Y la lluvia cuesta mucho salir con... En los barrios, digo, cuesta mucho chicos, con la lluvia.
Sí, claro. Igual tienen cierto grado de organización ahí que si llueve, mejor no vamos. Los días de sol los vamos a buscar a la plaza, pero como me dijo Sonia, con este día...
¿Y se quedan?
Con este día, si están sentados enfrente, ¿usted sabe? Entonces salimos...
vení, adentro. Que te educo.
Bueno, ahí voy, dice. Espere que ya voy.
Jodá,
bueno.
No jodá.
Sí, más o menos.
Bueno, sí.
Pero bien, envío que viene.
Y sí.
Es el mejor lugar que
uno también haría lo mismo, creo, ¿no?
Claro.
Si porque puede estar en la plaza o en la escuela, y mejor en la plaza.
Pero no después entran la a la escuela.
Y
pero
sí.
Que se aburren después en la plaza.
Tal cual.
Entonces vienen a entretenerse un rato con nosotros.
No, más vale. Yo también creo que el mejor lugar es la escuela para los chicos.
Exactamente. Así que bueno. Bueno, estamos hoy un día complicado con el teléfono.
Así es, sí. La multinacional esta de Telecómica.
Exactamente. Qué bárbaro.
Está boicoteando nuestro programa. Nosotros nos buscamos enemigos grandes. ¿Qué va a hacer?
¿Usted dice que nosotros nos estamos peleando con Telefónica? Mire, yo una vez me peleé con Telefónica y le digo que perdí. Es más.
Yo me acuerdo que allá por los 90, cuando muchos estaban en la UCD.
En la UCD, bueno, sí. Diga.
Acá estábamos haciendo los scratches a TVA.
Ah, sí, sí.
Tardamos un poquito en que se diera cuenta todo el mundo de lo malo que era TVA y Sirigliano, pero bueno.
Ajá.
Acá estamos. Habiendo participado de la acumulación.
¿Sabes que tenemos que hablar rápidamente con algún docente de primaria? Estos por acá tenemos unos cuantos, igual. Nosotros ninguno, ¿no?
Sí, está lleno acá.
¿Usted
atrás.
Es maestro, Alejandro?
No, soy profesor de filosofía.
Ah, usted es profesor también, sí. Ah, bueno. ¿Viste que ahora hay un régimen académico para primaria? ¿Viste el régimen académico de secundaria?
Sí.
Que está en vigencia desde el 2011.
Sí.
Y que tiene una serie de cuestiones que... Ahí está todo, todo. Cualquier pregunta, cualquier respuesta que vos tengas cómo se maneja la secundaria, está en el régimen.
Sí, está muy bien.
Bueno, ahora hay uno de primaria, pero se están quejando los compañeros de Bahía Blanca. Yo vi varios correos que apunta a la precarización del trabajo y a una inclusión en el discurso y en realidad una exclusión de los chicos en la escuela. Así que tenemos...
Habría que verlo. Yo vi los diseños curriculares de primaria, porque sí. Por Male, que interiorizamos para ver qué estaba viendo, cuál era el enfoque... Y eran re interesantes, ¿no? El trabajo en grupo, la cooperación. Después, bueno, alguna maestra que no.
Claro,
eso no lo seguía
el diseño, ese es el problema de siempre.
Pero del
¿no?
régimen académico de primaria no sabía nada.
Bueno, está por entrar en vigencia, aparentemente todavía no está, pero bueno, tenemos que charlar o con alguien de Bahía Blanca que tal vez lo hayan analizado, lo hayan ya trabajado, o con algún maestro. Si saben qué está pasando por acá. También hay unas capacitaciones constantes para los docentes, para los directores también, ¿no? Con esto
de primaria.
Que, sí, exactamente, de primaria, con esto que decís vos, ¿no? Que tiene que ver con que se puedan aplicar todos esos diseños curriculares que en la letra están tan interesantes, pero que después a veces en la realidad parecen tan así, como que cada uno hace lo que puede, ¿no?
Sí, o lo que se le canta también, lo que sabe hacer, lo que mejor le sale en algunos casos, o lo que no hace nada también. ¿Qué está pasando?
¿Pasa acá con el teléfono?
¿Sigue la lluvia? Parece que sí.
¿Parece que sí? ¿Parece que no?
No sé, está feo, feo y el teléfono que no anda.
¿No lo ves como que se está secando ahí en la
parte
del patio?
Sí, claro. Vea el oyente.
Vos no ves nada. No, te estoy diciendo a vos, pero vos no ves nada.
Ah, bueno, ¿y por casa cómo andamos?
Yo veo mejor, si yo veo que se está secando el asfalto. Vamos a un tema musical y después en todo caso lo pisamos. We'll be right back.
caminando con...
Seguimos en Compañeros de Clase. Parece que tenemos una comunicación que hemos logrado.
Sí.
Hola, Georgina, ¿estás al aire?
Hola, compañeros.
Hola, Georgina, buen día, ¿cómo estás?
Bien, bien.
Me alegro mucho. Vamos rápidamente porque sé que tenés que hacer y no te queremos distraer demasiado
tiempo. Tengo que ir al doctor.
Ah, está bueno. Muy bien. Esperemos que no sea nada grave.
No, no, locura, la normal, nada más.
Pero esa es la más sana. Che, Georgie, contanos un poquito cómo estás trabajando con Jóvenes y Memoria.
Bueno, nosotros estamos en Merlo, en Jóvenes y Memoria, dentro del SUTEBA. Tenemos un grupo dentro del sindicato. Y este año estamos trabajando sobre los juicios de lesa humanidad en los tribunales de San Martín. Se están juzgando los represores, que eran los responsables de la subzona 16, y nosotros con los estudiantes estamos yendo a las audiencias. Ese es nuestro trabajo de investigación de este año, así que, bueno, estamos presenciando testimonios de sobrevivientes,
ajá,
de familiares, estando ahí en el tribunal viendo a los represores, ¿no? Que...
Casualmente hoy viene uno de los testigos, sí, que testificó en esta semana.
¿Al programa?
Al programa, sí, Mario Bellene viene ahora dentro de un rato.
Y es una situación muy impresionante, bueno, para todos, ¿sí? Mm. No sé si para los chicos más o menos, pero es una situación extraña, ¿no? Es fuertísima, sí.
Qué bien. Che, ¿y cómo hacen para ir? ¿Son 2 días a la semana los juicios?
Son 2 días a la semana. Bueno, nosotros ya tenemos chicos grandes, así que ahora ya van solos.
Ajá.
El lunes fueron solos.
Ajá, qué bueno.
Porque bueno, tienen 16, 17 años, por ahí algunos hace 5 años que están en Jóvenes, o 4, y ya tienen...
Son veteranos ya.
Ya son veteranos, y entonces, bueno, la audiencia del lunes, como, bueno, hay un montón de actividades y tampoco uno quiere estar faltando todo el tiempo, ¿no? Claro. Porque bueno, viene Chapa al Nadal y los regionales, y bueno, cosas que salen que uno... Es que por trabajo falta el trabajo.
Claro.
Tampoco,
bueno, se puede estar en todos lados.
Tampoco se puede estar en todos lados. Entonces, bueno, tenemos la suerte que ellos ya se manejan, viajan,
de manera autónoma.
Vienen. Sí, sí.
Está bien, está bien. Che, así ¿hace que, cuánto bueno, están participando ustedes?
Del año 2009.
Ah.
Estamos en Jóvenes, sí.
Está bien, está bien.
Así que.
¿Y qué temas han ido tratando en estos años?
Y nosotros empezamos con AAA, nosotros por ahí digo, estamos muy marcados por dictadura, porque bueno, Merlo es un partido donde cuesta mucho el tema de la memoria, y bueno,
¿y la actualidad?
Y también, la memoria y el presente, todo cuesta en Merlo.
Sí.
Bueno, trabajamos sobre AAA en Merlo, después trabajamos sobre los obreros durante la dictadura en Pirelli y en la vieja Olivetti,
ajá,
donde hoy es Massalín Particulares.
Claro. Uh-huh.
Trabajamos la participación juvenil en la época de Cámpora. Trabajamos biografías de docentes detenidos desaparecidos. Bueno, no sé, ya digo.
Y que, me gustaría que nos cuentes un poquito, ¿no? ¿Cómo se han manifestado esas dificultades para trabajar en Merlo los temas vinculados a los derechos humanos?
No, bueno, en el caso, hay un montón de compañeros que trabajan muy bien en escuelas. A mí, bueno, cuando arranqué en el programa a trabajar en escuelas, duré un año, y después ya no, porque bueno, tocar temas como AAA todavía siguen siendo medio ríspidos, parece, y bueno, se nos invitó a irnos.
Ah, qué amables.
Sí, por eso terminamos en el sindicato.
Ajá.
No hay una política de derechos humanos. Nosotros no podemos ir al municipio y decir, bueno, a ver qué archivo hay, qué información, o archivo de periódicos locales de la época.
Uh-huh.
No existe. No existe material guardado del pasado reciente. La militancia, los familiares que militan, participan en Moreno, participan en Morón, pero en Merlo no existe un organismo de derechos humanos como hay en otros lugares. digo, donde no, un lugar que centralice, que le ofrezca a los estudiantes, bueno, todo eso no existe porque, bueno, hay una política desde el principio para que no exista.
Claro.
Georgina, buen día, Andrea.
Buen día, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Te quería preguntar, ¿hay dirección de derechos humanos y no hace nada o directamente no hay?
Sí, hay dirección de derechos humanos que la preside nuestro intendente.
Mira qué macanudo. El tipo tiene multicargo encima.
Sí, y por eso tiene mucho trabajo, bueno.
Claro. Pensar que a principios de los 70 era un militante ahí con Galimberti, ¿no? Ponían, armaban caños ahí en una casita que después cayeron los milicos allá en Padua, ¿no? Al fondo de Padua. Y bueno.
Hay versiones encontradas de votación claro, en dictadura.
Claro. Sí, hay yo lo tengo más ligado a la parte más de derecha peronista.
Claro. Claro, claro. Pero
que a la tendencia revolucionaria.
Claro, pero anduvo con Galimberti, una ambigüedad ahí también de parte de Galimberti,
viene, bueno,
¿no?
Pero Galimberti también viene el nacionalismo, por eso, digamos. Por eso, están ahí Tacuara. Siempre en la línea, en la delgada línea roja.
Yo tengo versiones así de que era el que presentaba los habeas corpus en Merlo y otros me dijeron no, es el que señalaba en Merlo. Así que,
bueno, wow. En el caso de una docente asesinada por AAA, nosotros tenemos el testimonio del hermano, que lo van a ver a él para presentar el habeas corpus, ajá, digamos. En un caso sí, concreto, ajá, por testimonio de la familia del año 74.
Claro.
No era el 76.
Sí. ¿Sí? Como que no es algo lineal tampoco.
Tampoco es lineal. No, digo, si hablamos de Galimberti, justamente, claro, si hay algo no lineal,
sí,
para muestra.
Sí. Sí. ¿No? ¿Ustedes tienen algún tipo, han logrado hacer algún tipo de coordinación ahí en Merlo de los distintos equipos de Jóvenes y Memoria?
Nosotros, la comisión centraliza por ahí, no la información, pero sí, por ejemplo, el material. Uh-huh.
Claro.
En el pues es más fácil mandarlo al SUTEBA y que todos pasen por el SUTEBA.
Claro, claro.
Después hacemos una muestra a fin de año, que también...
¿El sindicato también?
El sindicato ofrece el espacio y la difusión para que vengan las escuelas, eso hace varios años ya que lo hacemos. Así que bueno, y más o menos nos conocemos todos, así que... No es una coordinación, pero... No. Digamos, siempre el sindicato tiene por ahí más recursos,
claro.
Y...
Y, bueno, ¿y ha crecido en Merlo, Jóvenes y Memoria, en estos años?
Sí, seguimos los viejos,
ajá,
pero bueno...
Los que tienen experiencia.
Sí, ha aumentado, más recorrido, ha aumentado la participación, sí, de jóvenes y de profes.
Buenísimo, buenísimo. Che, Georgina, vos habías, en colaboración con otras compañeras, escribiste un libro.
Sí.
¿Y hiciste la presentación? ¿Nos puedes contar un poco de qué trata el libro?
El libro se llama Buscando y dejando huellas, historia del terrorismo de Estado en Merlo. El libro llegó y no hay más. O sea, se hicieron en realidad, bueno, juntando sin fondos, 100 libros. Ahora vamos a revisar y vamos a hacer una segunda edición y ahí lo vamos a presentar. Porque fue... saliendo de mano en mano con los compañeros y, bueno, se agotó.
Ah, qué bueno.
Lo que reconstruye es la militancia a partir del 55, un poco lo que fueron las unidades básicas clandestinas de resistencia acá en Merlo, la militancia en los 60, principios de los 70, y, bueno, después la dictadura, y ahí sí es biográfico, con compañeros docentes, compañeras secuestradas, embarazadas, pero hay una parte que es exclusivo de docentes, la militancia estudiantil reconstruye esa parte, falta un montón, el archivo que nosotros tenemos en el sindicato es bastante grande, que estamos viendo a ver si podemos hacer algo virtual para que tenga así acceso para el que lo quiera ver.
Claro.
Pero bueno, era una necesidad de empezar a hacer algo para que el resto pudiera ver lo que ya había hecho. Así que bueno, por eso...
Bueno, interesantísimo, Georgina.
El tema del libro. Bueno.
Ojalá nos invites cuando hagan la presentación.
Sí, cómo que no.
O que vengas acá también.
Dale. Dale.
Che, ¿van a participar del regional que se viene? ¿Les toca acá en Moreno?
No, Morón, Universidad de Morón.
Bueno.
Con Morón, nunca nos tocó Morón, pero bueno.
Bueno.
Este año nos manda para ahí.
Se puede entrar algo de la universidad, ¿viste?
Bueno.
Sería una forma de expropiación.
Bueno, nos vemos en Chapadmalal entonces.
Dale.
Un abrazo, Georgina. Muchas gracias por participar.
Chao, gracias.
Llueve con flechas rotas, llueve desaforada, deshilachadamente, llueve con flechas rotas, con gorriones, llueve con las noticias del otro y de este mundo, llueve con ojos secos tristemente, llueve con mariposas y pronósticos, llueve con bodegones y rehenes, llueve con ganas, desganadamente. No sé por qué la lluvia llueve. Es decir, no sabía, hasta que lo explicaste con lujo de detalles, en el oscuro pizarrón de siempre. Pero en el pizarrón de siempre, nunca llueve. Mario Benedetti.
Sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. No está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que el río sangre y calme al contar. Mis plegarias tarda en llegar y al final hay recompensa. Mamá sabe bien, pequeña princesa, cuando regresé todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y calme.
Se bucea en silencio.
Tarde en llegar y al final hay recompensa. Recompensa.
En
la zona de promesas, en la zona de promesas, en la zona de promesas.
Zona de promesas, Cerati y Mercedes Sosa. ¿Vio el video de Cantora? ¿Cómo se hizo Cantora? Cantora es
Mercedes
el,
Sosa sí. y Cerati.
No, Mercedes Sosa con muchos músicos hizo un disco doble que se llama Cantora. Y hay un documental de cómo se fue grabando. Mercedes Sosa ya está muy mayor y casi todo el tiempo permanece sentada.
Vi algunos videos.
Bueno, hay un documental que justamente graban mientras están grabando estos compact y es maravilloso. Aparte, Mercedes Sosa era la madre de todos esos cantantes, ¿no? Y a todos le daba algún consejo.
Ajá, entonces, vea usted.
Cerati estaba ahí medio con la voz, una voz maravillosa, pero medio ahí trabado con la voz y le dice, Mercedes Sosa, usted tiene que tomar un poquito de miel antes de cantar y unas gárgaras de bicarbonato. Ella le daba consejo a todos.
Digo, ¿y dejó el whisky Cerati?
No sé.
Porque yo lo escuché decir que él tac, una copita, un traguito de whisky para
cada
para
cantante
la voz.
Tiene lo suyo. Claro. Nosotros que nos hacemos los locutores acá, ¿hacemos algo con
sí, tomamos mate y comemos factura.
Buenísimo. Bueno, ya va terminando esta primera hora del programa. Muy buena la entrevista. Digo yo que estaba acá al lado suyo. No, muy buena la entrevistada, la verdad que interesante el trabajo. Hay que laburar en Merlo, ¿eh?
Hay que estar ahí, sí, pesado el ambiente.
Sabe que yo me vine
con
a trabajar.
Todas las trabas que puede llegar a haber desde sí. cualquier ámbito educativo, ¿no?
Yo me vine a trabajar a Moreno para no bancarme Merlo. Yo vivía en Merlo y nunca quise trabajar en Merlo. No es que Moreno sea la cuna de la democracia, a ver que quede claro tampoco.
Zona liberal.
Pero,
la patria liberal.
Bueno, más o menos uno.
Un caracol otra vez nos están haciendo desde allá.
No lo mire. Miremos
a los chicos corriendo afuera mejor.
Bueno, León dice que va terminando la hora. Vamos a la tanda de la radio.
FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario.
Si eres boliviano en el exterior, tienes derecho a votar en las elecciones del 2014.
Porque juntos consolidamos la democracia intercultural.
Todos los bolivianos y bolivianas tenemos los mismos derechos y la libertad de elegir a nuestros gobernantes.
Para construir una sociedad justa e igualitaria en un país diverso y plurinacional.
El futuro de Bolivia y de tu familia en el país cuentan contigo.
El órgano electoral plurinacional garantiza los procesos electorales dentro y fuera del país.
Acércate a las embajadas o consulados de Bolivia y regístrate en el padrón electoral biométrico para que puedas participar en las próximas elecciones.
O visita nuestra página web www.oep.org.bo para mayor información.
Vivo en el exterior, pero mi corazón está en Bolivia.
Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tus relaciones sociales, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Farco. Foro Argentino de radios comunitarias.
Fui de Bajo Flores.
Primero fue la cuestión de pensar que donde hay una necesidad hay derecho, ¿no? Y creo en el Bajo Flores, una lucha por una vida más digna, pero también la necesidad de comunicar.
¿Por qué no hablar sobre lo que está pasando con el tema de la discapacidad en la villa?
Poder hacer que los chicos se puedan expresar, de ayudar a los chicos, y bueno, es como que la radio es parte de mi vida.
No solamente como una forma de comunicar, sino también como un grupo de gente con la cual uno puede contar, con la cual uno puede trabajar, confiar, hacer una amistad.
La necesidad de comunicar.
FM Bajo Flores, 88.1.
¡Ah! ¡Farco! Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso.
Seguimos en Compañeros de Clase, en la bella mañana del sábado.
Dejó de llover.
Sí, está para salir a correr con los chicos afuera y todo.
No, va Walter. Anda por ahí Walter, el maestro jardinero, y bueno, anda corriendo con los chicos por ahí. Como buen maestro jardinero, ¿no?
Así es.
Nosotros
así
no
es,
vamos a andar corriendo con los chicos. Escúcheme, no,
no,
no, no
estamos
falta.
Fuera de práctica. Si querés le pego un par de gritos. Pero igual no me dan
bola.
Qué
malo que es. Ahí viene una. Oh. Está cerrado, por favor, afuera. Cobra el jardinero, dice.
Nos hace enseña
hace
de enseña dinero.
¿Hace enseña
de
qué cobra?
Debe haber cobrado ayer mucha plata, seguro.
Ah, ¿ayer fue el cobro suculento?
Cierto,
¿era? No.
Sí, la segunda era? Parte, la segunda cuota, o la tercera cuota para algunos.
Tercera bis.
La tercera cuota, era la segunda, lo que pasa es que en la práctica fue una tercera cuota, porque la primera se pagó en dos veces para algunos.
Exactamente. Y
usted cobró mucho más.
Un montón.
Ah, creí que se había tirado un gas.
Un montonazo, no saben, una cosa de loco.
Me imagino, me imagino. Un premio para el Día del Maestro también, ¿no? Por el dinero que cobró.
Sería, sería. Bueno, le dan el asueto, ¿qué quiere? ¿Que también le den plata?
Claro.
¿Qué es esto? Una empresa privada, lo único que falta.
¿Tenemos comunicación?
Sí.
Estamos comunicados con María Elena Sarabí, ¿puede ser? Hola, María Elena.
Sí, hola.
Hola, mucho gusto. Bienvenida a nuestro programa, María Elena.
¿Qué tal? Buen día.
Buen día, buen día. María Elena es directora del área de educación de la Comisión Provincial por la Memoria, ¿puede ser?
Del programa Joven Sin Memoria, en realidad, sí, de la Comisión por la Memoria.
Ahí
pero
está.
Bueno.
Bueno, del programa Jóvenes y Memoria, del cual participamos acá los presentes.
Exacto.
Contanos, María Elena, ¿en qué instancia estamos del programa, más o menos?
Bueno, del programa estamos arrancamos esta semana, empezamos con los regionales, los encuentros regionales, les cuento para, no para ustedes, porque ya lo saben, pero para el que está escuchando, los regionales son encuentros que hacemos entre muchos grupos de jóvenes que están investigando y trabajando en temas vinculados a la memoria y los derechos humanos, en la agenda actual de derechos humanos. Y bueno, ahí es un momento de encuentro, de reflexión, de discusión, y particularmente este año les estamos proponiendo a los grupos, a los coordinadores, a los jóvenes, discutir en torno a las políticas públicas de mano dura que se están implementando hace mucho tiempo en el territorio de la provincia.
Han lanzado una campaña, ¿no?
Claro,
contra la mano dura.
Exactamente. En realidad los regionales están como inscriptos o son parte de son parte importante, ¿no? Porque estamos discutiendo con cientos de jóvenes y esto para la comisión es importantísimo. Pero bueno, los regionales se inscriben en una serie de acciones que inició la comisión contra la mano dura, sobre todo para proponer líneas de acción y de reflexión en torno a lo que implica la mano dura, ¿no? Porque muchas veces hay una serie de sentidos comunes muy instalados, pero que desde
la el bombardeo, sí, claro, el bombardeo que hay desde los medios, ¿no? Ahora sobre todo con esto de los inmigrantes, lo que dice Bernie.
Claro, eso es lo más preocupante, digamos, porque los medios de comunicación pueden, ya se sabe, digamos, cómo operan, cómo trabajan y reproducen muchas veces lo peor que circula. Pero lo más preocupante es cuando desde el Estado, desde los poderes públicos, se alientan.
Claro.
Y claro, se alientan, se incentivan ideas como esta que vos señalabas, de donde, digamos, el problema del delito es un problema que lo que nosotros planteamos es que no se trata de hacernos los distraídos o decir no existe. El problema del delito es un problema como en cualquier país, digámoslo así. El tema es cuáles son las soluciones que se proponen.
Claro,
nunca
claro.
Las soluciones pueden ser avasallar con los derechos humanos, en principio. Esa es la primera cuestión que nosotros planteamos, que estas políticas de mano dura muchas veces se proponen como que pueden dejar de lado los derechos humanos y
contribuye más al problema que a la solución, me parece.
Tal
¿no?
cual, también. absolutamente. Y además que bueno, nosotros desde la comisión, ahora cuando se cumplieron los 120 días del decreto de emergencia en seguridad que lanzó el gobernador, bueno, el gobierno de la provincia hizo una evaluación de ese, del resultado de los 120 días.
Ajá.
Y la comisión presentó un informe a los poderes, tanto al Poder Legislativo como al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial, presentó un informe y un pedido de inconstitucionalidad de este decreto de emergencia. Y justamente, bueno, el pedido de inconstitucionalidad tiene sus particularidades jurídicas, pero la apelación a los poderes públicos tiene que ver con esto, con poder pensar que las políticas mano dura no son nuevas y que el decreto de emergencia no aporta soluciones nuevas y que lo que está visto que en estos 15 años de mano dura, como decimos nosotros, de sí. políticas que plantean en estos términos la solución del problema, el problema no se ha resuelto en los términos que ellos pensaban que se iba a resolver, digamos. Entonces, está también, queda en evidencia que tampoco son la solución que dicen traer. Lo que pasa es que, bueno, muchas veces es más fácil apelar a ideas que dicen tener la solución ya, cuando, bueno, tal vez las soluciones sean a más largo plazo.
Claro, sí. Claro, y pensar esto, ¿no? La función de los guardianes del orden, uh-huh. que son, me parece, en algunos lugares quienes administran más el desorden que asegurar el orden.
Claro, además, bueno, una cosa interesante que se produce en los regionales, volviendo al tema del debate con los pibes, con los jóvenes en los regionales, es en torno a qué idea de seguridad estamos pensando, ¿no? Cuando se habla de la seguridad, cuando se pide más seguridad. El tema es seguridad. ¿Qué seguridad? ¿Para qué y para quiénes? ¿No?
Porque, claro, es un significante vacío, porque cualquier cosa es la inseguridad.
Claro, y además está la seguridad pensada estrictamente en relación a la defensa de la propiedad privada y ajá. de cierta propiedad privada, de los delitos menores, digamos, la seguridad como ausencia de un delito menor. Y lo que se ataca es justamente estas situaciones. No se piensa, por ejemplo, la seguridad, o los pibes, por lo menos ayer estuvimos en el regional ahí en la zona de San Miguel.
Ajá, acá cerquita.
Sí, ahí cerquita, tal cual. Y bueno, los pibes planteaban mucho esta cuestión. Bueno, y era una propuesta que les hacíamos de pensar qué es la seguridad para todos nosotros, para el común, gente, para ellos, pibes de los barrios. Bueno, y hablamos de esto, de la seguridad también por pensar.
Hola. Hola, María Elena. Ay, se nos va la.
El derecho al trabajo, esos derechos garantizados ajá. también aportan seguridad a los ciudadanos de un distrito, de un territorio, de una provincia. Y sin embargo, la seguridad sigue siendo pensada estricta y únicamente como esto de más policía, más patrulleros, más claro. camaritas, ¿no? Y la seguridad como esa vigilancia permanente, se aporta solo más desconfianza entre unos y otros, y está resolviendo efectivamente el problema estructural y de fondo. Y bueno, obviamente también hay que pensar en otros problemas como las fuerzas de seguridad, bueno, el problema de la policía bonaerense también, es un, digamos, son dos problemas muy complejos que requieren otras soluciones, no las que se
más integrales, claro.
Y claro, y estas soluciones además siguen no aportan más que más injusticia, porque totalmente. La mano dura está
tiene un víctima, claro, una víctima predeterminada ya.
Exacto, está comprobado que es selectiva, o sea, no es sí. para cualquiera, digamos. Las cárceles del territorio de la provincia están plagados de hombres jóvenes pobres.
Claro, es así, de digamos, 19 a 25 años.
¿Eh?
Digo de que la franja etaria es apenas mayores, de 19 a 25 sí, sí. años.
Y además de todo es personas que...
Se nos va la comunicación.
Tiene una condena. ¿Hola?
Ah, y sin condena, claro, claro.
Claro, el 60% de los 33.000 detenidos en el territorio de la provincia están sin condena. Están detenidos esperando el inicio o el final de un proceso judicial, en tanto de los que se le acusa, porque según nuestra Constitución son inocentes, hasta tanto se demuestre lo contrario. El 60% de los detenidos hoy son inocentes, además de que están detenidos en condiciones inhumanas, hacinados, bueno... entonces, por eso la comisión dice esto.
Que torturados es, también, las cosas que hacen.
Por supuesto. Los tratos, tortura, aberraciones, falta de alimentos, falta de higiene, falta de salud, sí. bueno, una serie de problemas que desde la comisión, el equipo que trabaja en la comisión, el Comité contra la Tortura, comprueba día a día y bueno, y esto es el resultado de estos 15 años de mano dura, porque efectivamente... La una de cada 500 personas del territorio de la provincia está detenida. Es un índice de preso por persona.
Hola, hola. María Elena, ¿me escuchás?
Sí. Yo sí te escucho.
Ah. Che, en estos años del trabajo de la comisión y del programa Jóvenes sí. y Memoria, las temáticas
sí.
que predominan en cada uno de estos años, ¿ha ido cambiando? ¿Se han incorporado
sí,
nuevas?
Bastante. Sí, en los últimos años, cuando empezó el programa Jóvenes sin Memoria, estaba pensado no exclusivamente, pero era sobre todo los proyectos que se presentaban estaban vinculados a la memoria y a la dictadura y del pasado reciente. Y bueno, el programa tiene ya 13 años de aplicación en de ser llevado adelante en la provincia. En estos 13 años esa pirámide de cantidad de proyectos ha ido virando y hoy solamente un tercio de los 850 proyectos trabaja con temáticas del pasado. Los otros dos tercios restantes trabajan, la propuesta es trabajar, la propuesta de los pibes, ¿no? y de los coordinadores es trabajar con temáticas vinculadas a la agenda actual, como puede ser, bueno, esto que hablábamos, el tema de la violencia institucional, el gatillo fácil, también se ha incrementado muchísimo la temática vinculada a género y violencia de género y cuestiones vinculadas al género en general, bueno, a la desigualdad de género, etcétera, etcétera. Estas son temas muy... Ay, perdón. Son temas bastante novedosos en el marco del programa. Era un par de años que esto se desarrolló de este modo.
¿Y los docentes que participan han manifestado que reciben algún tipo de presión para tratar algún tema en particular o no tratar otros temas?
No, claro. En estos años, digamos, desde que empezó el programa en el 2002 hasta ahora, digamos que se ha hecho posible trabajar de una manera más libre o más natural sobre determinadas temáticas, pero siempre aparecen resistencias, conflictos, bueno, esto es un poco inevitable, digamos, no es lo mismo que en el 2002 hablar de estos temas, pero siguen generando, nosotros, bueno, cuando hablamos de que la memoria es presente, tiene que ver justamente con esto, que todavía en el presente se reactualizan un montón de cuestiones, que bueno, cuando se trabajan con los jóvenes adentro del aula y los jóvenes toman participación activa y una postura activa, se generan, sí, ciertamente conflictos, resistencias, esto que decía, ¿no? Es bastante...
Recién hablábamos con Georgina Gabucci, acá de Merlo.
Ah, ¿dónde es? ¿Qué dice Georgina? ¿Cómo está?
Muy bien, por suerte, muy contenta. Estaba por ir al médico, pero estaba bien.
Bueno.
Muy bien, muy bien. No, y bueno, Merlo es un distrito así muy pesado, digamos, ¿no? Sí. Para trabajar estas temáticas.
Sí.
Che, ¿y en el programa ha tenido alguna reproducción en las provincias del resto del país?
Sí, mira, hace unos años, por suerte, una experiencia que para ha sido muy interesante, se ha empezado a aplicar hace bastante, este creo que es el quinto o sexto año que otras jurisdicciones y otras provincias llevan adelante el programa. Empezó en Chubut, creo que fue hace 6 años que se empezó a llevar adelante. En este momento no se está llevando adelante en Chubut por cuestiones vinculadas a la administración, pero se está haciendo en Chaco, en todo el estero, Córdoba, Entre Ríos, en la ciudad de Rosario y en la ciudad de Buenos Aires, hace ya 3 años, desde el espacio de la memoria, la ESECMA. Así que, bueno, esta experiencia para nosotros es muy interesante, para los chicos también, porque, bueno, en el encuentro final, además, participan del encuentro final en Chapalmalal, delegaciones de estos distritos, de estas jurisdicciones, y eso enriquece aún más la experiencia del programa.
El programa a mí me parece buenísimo, muy rico, rompe con un montón de cosas, yo estoy muy, muy contento con lo que se hace. ¿Se ha podido trasladar se ha podido difundir a otros países de América Latina?
¿A otros países de América Latina? Sería buenísimo. Mira,
es una experiencia, me parece muy valiosa.
¿Cómo?
Digo, como experiencia para los jóvenes de escuelas secundarias, sí. Como está el Parlamento Juvenil del Mercosur.
Sí, la verdad que sería genial. De hecho, hemos tenido algunos acercamientos este año, sin ir más lejos, tipo abril, marzo-abril, estuvo en la comisión un par de colegas, de compañeros que están trabajando en México en el memorial del 68, bueno, que es un sitio de memoria ahí en el Distrito Federal, y fueron a vernos porque conocieron por la página la experiencia y tenían interés en aplicar ahí en el Distrito Federal de México la experiencia. Pero todavía no, este año no han podido todavía llevarla adelante, y hemos tenido también otros años consultas de compañeros de México. En Uruguay también estuvieron intentando aplicarlo, pero bueno, la verdad es que todavía, lamentablemente no, pero sería, sí, súper interesante, por supuesto.
Ah, buenísimo, buenísimo. Bueno, María Elena, muchas gracias por haber participado del programa, muy amable.
No, por favor, gracias a ustedes por llamarnos.
Bueno, te mandamos un abrazo muy grande.
Bueno, nos vemos pronto, que estén bien.
Nos vemos, chao.
Chao, un abrazo.
Bueno, pasó María Elena Sarabín, directora del programa Jóvenes y Memoria de la Comisión Provincial por la Memoria, por compañeros de clase, el programa de la Bordó.
Ejércitos de ciegos. Ellos siguen caminando porque casi todo el tiempo les mintieron. Ellos siguen caminando a ningún lugar. Ellos siguen caminando, ya van a llegar. Tienes que saber nadar. Como te murió la vida, el dolor y la mentira. saber nadar. Sigue caminando, pasa el tiempo, ellos nunca tienen miedo. Siguen caminando, revolviendo la basura y los recuerdos. Ellos siguen caminando a ningún lugar. Ellos siguen caminando, ya van a llegar. Tal como te mordió la vida, el dolor y la mentira, herida que hace gritar. No dejes que te confundan cuando este barco se hunda. Tienes que saber nadar. Como te mordió la vida, el dolor y la mentira, herida que hace gritar. No dejes que te confundan cuando este barco se hunda.
¿Cosecha de la nada? Hay quienes imaginan el olvido como un depósito desierto, una cosecha de la nada, y sin embargo el olvido está lleno de memoria. Hay rincones del odio, por ejemplo, con un rostro 30 veces ardido y 30 veces vuelto a renacer, como otro ave fénix del desahucio. Hay arriates de asombro, con azares sedientos de rocío. Hay precarias lucernas del amor, donde se asoman cielos que fueron apagados, por la huesuda o por la indiferencia, y sin embargo siguen esperando. Aunque nada ni nadie los desangre en voz alta, ni el desamparo ni el dolor se borran, y las lealtades y traiciones giran como satélites del sacrificio, en el olvido encallan buenas y malas sombras, huesos de compasión, sangre de ungüentos, resentimientos inmisericordes, ojos de exilio que besaron pechos. Hay quienes imaginan el olvido como un depósito desierto, una cosecha de la nada, y sin embargo, el olvido está lleno de memoria. Mario Benedetti.
Bueno, seguimos en Compañeros de Clase. Ya tenemos un invitado, está Mario Bellene con nosotros. Dentro de un ratito vamos a estar haciendo la entrevista. Buen día, Mario, ¿cómo estás?
Buen día a todos.
¿Qué tal?
Buen día.
Bueno, falta poco para la media hora y viene la tanda. Y
¿Pero qué vamos a hacer el Día del Maestro?
¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a una isla del Caribe, dijo Santiago. ¿Qué? No,
¿Hay una calle que se llama Caribe y que tenga un boliche que se llama Isla?
No, por mi barrio hay un montón de calles que tienen nombre de países latinoamericanos. Hay algunas islas, pero que se llame Caribe.
Yo vivo en La
Caribe.
Reja y ahí la esquina de Pastorini y Storni y ya está todo de llenita de agua.
Le tendríamos que poner una palmerita.
Ah, sí, quedaría linda, quedaría linda.
Bueno, no sé, ¿dónde vamos a ir para el Día del Maestro?
¿El sindicato no le invitó a usted a algún lugar?
Sí, a mí me invitaron a la Isla del Tigre.
Ah, mira, qué
pero no voy a ir.
No va a ir.
Qué pena. ¿Hay que avisarles que no voy a ir o ya saben que yo no voy?
No, esperan confirmación siempre, así que bueno.
Ah, bueno, está bien, no importa. Bueno, está buena la Isla del Tigre. Usted no fue nunca. Nosotros porque
yo
somos
sí pasé
unos
por el
amotinados.
Tigre. He pasado por el Tigre, he visto la isla. Me gusta más la de Feb.
Ah, ¿sí? ¿Tiene isla Feb también?
Tiene un palacio de la San Perinola.
Ah, ¿en serio?
¿Mío? Sí.
Mirá los sindicatos, ¿eh?
Y tiene un cartelote enorme.
Que dice
sí,
FEP.
FEP dice, sí, esa es la. Yo, no. Primero que no me gusta el Tigre.
No le gusta. Bueno.
No solo por cuestiones político-ideológicas, sino
mala
no me
onda.
Gusta el río ese marrón.
Mala
¿viste?
Onda.
Feo. No me gusta. Muchos mosquitos.
Qué amargo. Del otro lado se escuchó hasta acá, soñar. Bueno, muy clarito.
¿Qué va a hacer?
Muy bien.
Bueno,
pero
no me
tampoco
gusta.
Le gusta el mar a usted, qué jodido.
A mí sí me gusta el mar.
Ah, le gusta el mar.
A mí me gusta
bueno.
El mar, el agua salada, el salitre.
Bueno, y si quiere vamos a pescar.
El olorcito a pescado.
Vamos a pescar unas corvinas negras para el día del mar.
El mar todo se lo lleva, parece.
La mugre se lleva también, ¿qué me dice?
La mugre que trae el río.
Pero este mar es una mugre, usted ve. Bueno.
Es culpa del río.
Bueno, mire, está bien. Vamos a ir a la tanda de la radio y después seguimos en Compañeros de Clase.
¿Otra escuela? Es posible. Vení a pensarla con tus compañeros de clase.
www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. El rock de tu barrio se escucha, en FM Moreno. A las 21 horas, rock local. En FM Moreno
90.1,
estación de música.
Vos también ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Estación de compromiso.
Esta década que tanto se está debatiendo hoy, bueno, podemos decir que tenemos una década más sin el aborto legal en Argentina.
El viento moviliza y transforma las cosas, y eso está en la energía del grupo y de cada producción.
Bueno, ayer fue el Día del Periodista y, bueno, lo celebramos en la lucha. Estamos en un reclamo por nuestros salarios, estamos en plena paritaria.
Aguafuerte, todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio.
Octava temporada. Justicia para Diego, libertad para Francisco.
El 19 de abril del 2012, Diego Nicolás Núñez fue asesinado en el barrio de Palermo por el policía Pablo Carmona. Fue víctima de la peor inseguridad, la que viven nuestros pibes en los barrios, la portación de rostro. Por la permanente lucha de la familia Núñez, le armaron una causa a su hermano, Francisco Núñez, detenido hace 7 meses en el penal de Marcos Paz. Justicia para Diego, libertad para Francisco. Basta de causas armadas. Coordinadora Antirrepresiva del Oeste.
Mundo Bullicio, lejos del fanatismo, en pos del pensamiento.
Quieren venir, que vengan, les presentaremos la casa.
Sábado, 15 horas, por tu estación de radio.
Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros.
En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan.
Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto.
Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas.
Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa.
FM Moreno 90.1, estación de radio.
Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso.
Seguimos en Compañeros de Clase.
Bueno, muy bien. Y acá estamos con nuestro invitado. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás?
Bien, bien.
Mirá, salió el sol y todo.
Sí, la verdad. Me viene saliendo el sol muy seguido a mí.
Bueno, qué bueno. Bueno, contanos un poquito que el miércoles estuviste en tribunales de San Martín.
Sí, el miércoles 3 estuve declarando en la causa Mansión Seré y bueno, todo lo que implica el circuito de zona oeste, el centro clandestino de detención. Por suerte me tocó declarar más que nada una testimonial de lo que yo viví todos estos años, porque obviamente yo...
Eras muy chico.
Estaba en la panza de mi vieja dentro de Mansión Seré. Y salí... Bueno, cuando salió mi vieja en agosto del 77, a los primeros días, yo nací el 7 de agosto, ya creo que la liberaron el 4 o el 5 de agosto. Así que bueno, tuve que dar una testimonial de todo lo que viví. Que bueno, que es más que nada una historia de búsqueda.
Claro.
Calculá que mi mamá la reencontré recién hace 12 años. Uh-huh. A mi hermana no la conocía y la conocí hace 5 años. Y obviamente buscando la historia de mi viejo y ni hablar de tratar de recuperar los restos de mi viejo, ¿no?
Claro, empezar a tejer la vida de uno. Sí. Y tantos años, ¿no?, buscando y todo eso y con tantas cosas en la cabeza, me imagino de haber sido terrible.
Sí, sí, fue una... Cuando yo me propuse empezar con toda esta búsqueda, si bien yo sabía de toda la historia, porque desde que tengo uso de razón, la familia que me crió me contó toda la verdad, hijo de quién era, por qué mi papá estaba desaparecido, que mi mamá estaba viva, pero no sabían dónde estaba, y me apoyaron infinitamente. Yo cuando me propuse iniciar esta búsqueda sabía que iba a abrir la caja de Pandora. Y encontré cosas maravillosas, muy positivas, pero también cosas muy dolorosas.
Claro,
claro, claro.
Hablar con compañeros que han estado detenidos con mi viejo y escuchar lo que vivieron dentro de los centros clandestinos de detención es muy desgarrador.
Claro, me imagino. Sí. No lo puedo ni imaginar siquiera. Pero contanos un poquito de la historia de tu papá, las cosas maravillosas por ahí.
Bueno, mi papá era un militante de la organización Montonero, de acá de Moreno.
Acá de Moreno. ¿Dónde vivía? ¿En qué barrio?
Y él andaba dando vuelta por todos lados. Anduvo un tiempo en La Perlita, otro tiempo en Bon Giovanni. Ya acercándose a la década de 70, están viendo por Ituzaingó, por Castelar. Tenían una casa en Flores también.
¿Tenía algún oficio?
Él tenía, era techista. Trabajó un tiempo en la Fanaquímica de acá de Moreno, que está cerca Ajá. de Callar, por ahí.
Por Mayo de Fruto, ahí.
Sí, tal sí. cual. Bueno, era zapatero, el oficio heredado por el padre.
Uno de los primeros sindicatos combativos. De...
Tal cual.
Sí, una herencia ahí.
Bueno, una familia muy numerosa, con él eran 12. El único que militaba políticamente era él. Bueno, siempre con las anécdotas de los compañeros fueron todas positivas, ¿viste? Laburo solidario en los barrios. La verdad que yo me agarro de todo eso, ¿no? Yo estoy súper orgulloso de lo Totalmente. Que era y la lucha que hacía.
No, no, por algo se lo llevaron, ¿no era?
No, no, claro. Sí. En esa época no se llevaban sí, claro. a la gente mala.
Claro. Exactamente.
Algo hacían para transformar el país, totalmente. ¿Y cuándo cae?
Él cae en abril, el 17 de abril del 77, en Concordia, Entre Ríos, porque bueno, estaba muy, muy buscado acá en la zona. Él estaba acá en Moreno y zona oeste, y decide viajar a Entre Ríos para ver si había alguna posibilidad de salir del país.
Ajá.
Y en Entre Ríos lo detienen a él y la detienen a mi mamá también.
Ya embarazada.
Estaba embarazada Ajá. 4 meses cuando la detuvieron. Y en el lugar de detención también estaba mi hermano mayor, Marcelo, y que en esa época tenía 6 años, y mi hermana María Eva, que es mayor que yo, que tenía un año y medio.
Chiquito. Criatura.
Y al mismo tiempo de la detención de ellos, también se hizo un operativo acá en San Martín, donde detuvieron al hermano de él, a Juan, a un primo de él que estaba paseando, porque vivía en Concordia, y al hermano menor de él, que tenía 14 años, lo ataron y lo tiraron en un campo en la esquina. Pero a Juan y al primo, este que no me acuerdo nunca el nombre, sé que es Gómez de apellido, lo trasladaron también a Mansión Serena. A mi viejo lo detienen allá en Entre Ríos, lo tienen 2 días aproximadamente en una comisaría de Entre Ríos. Inmediatamente después lo trasladan a la brigada aérea acá de José Cepaz, Moreno.
El cuartel quinto.
Cuartel no. quinto, exacto.
Proceder, que esa zona.
En esa época era la octava.
Ajá.
De la brigada aérea lo trasladan a la comisaría primera de Moreno. De la primera de Moreno a Mansión Serena. Y ese trayecto de Mansión Seré y Comisaría de Moreno, según testimonios, lo recorrió infinidad de veces.
Que fue, es muy fuerte todo esto. ¿Vos sabés por qué lo trajeron nuevamente? ¿Hay alguna teoría de por qué lo trajeron hacia acá, hacia Moreno, y no fue a otro de los centros?
Sí, en realidad a él lo traen porque el objetivo de los militares era tratar de capturar a todos los de la organización montañera claro, de la zona.
De la zona,
claro. Mi viejo tenía un cargo importante en Moreno, era uno responsable de la organización acá en Moreno, uh-huh. y tenía también un cargo importante en lo que era Columna Oeste. Por ende, lo hicieron recorrer claro. prácticamente todo claro, el oeste claro. para ver si podía marcar gente, que era lo que se dedicaban estos
sí,
tipos.
Sí, sí, sí.
A mi mamá también, digamos, ella también la trasladaron infinidad de veces para marcar gente. Igualmente hay compañeros, hay un compañero Altamirano, que es un compañero uh-huh. militante, uh-huh. Que sigue militando hoy por hoy. Él me contó que una noche lo cruzó en el paso a nivel de donde está la calecita.
Sí. Ajá.
Con las famosas Tres María, que eran uh-huh. las camionetas de la Fuerza Aérea. Sí. Él estaba sentado, esposado, y cuando lo vio, agachó la cabeza y no lo marcó.
Claro.
Eso a él lo pone muy contento.
Claro. Y claro, te llena de orgullo a vos claro. también. Claro.
Obvio que sí.
No, totalmente.
¿Pero hubo otras caídas relacionadas con tu viejo en la zona?
No, relacionadas conmigo, sí, hubo compañeros del mismo grupo de militancia, como por ejemplo el Micio, sí. Mafalda, Altamirano después cayó también. Sí, unos cuantos compañeros de esa época que militaban en el mismo grupo que cayeron, y hay muchos que están desaparecidos también.
Sí, claro. Bueno, ¿y en qué anda la causa de acá de Moreno? ¿Va a haber una causa con respecto a la comisaría de Moreno?
La verdad que es el deseo de muchos. Espero que sí, que en algún momento haya... Se pueda, o al menos desprender de estas últimas declaraciones que hubo en el juicio de Mansión Seré, porque lo que se está buscando en el juicio de Mansión Seré es juzgar a la Fuerza Aérea.
Ajá. ¿No? Que parece tan civilizada, sí, como claro, que son ellos profesionales. No hicieron nada, claro.
Es más, los dos imputados son, creo que de los 12, 8 son miembros de la Fuerza Aérea. Ajá. Y ahí el resto creo que son de la comisaría de Castelar. Se está buscando de los testimonios poder desprender testigos o sobrevivientes, sí, de lo que fue la comisaría primera de Moreno. Digo, a mí en lo particular me dio mucha indignación verlo a Hernández, el comisario Hernández.
Sí. Hablando frescamente. Hablando
frescamente, sí. Diciendo que él más de dos o tres... sí, muertos, sí, no puede hablar porque esos, claro, fueron los que él se hizo cargo.
En Rodríguez, sí, sí, también hoy me asombra.
Pero es un ciudadano ilustre, que anda paseando por ahí.
Es un ciudadano ilustre. ¿Eh?
Con la frialdad que habla. Sí, sí. Sí, bueno, no sé, pasaban por acá, no sé qué. Ajá. Viejo de mierda.
Sí, bueno, y del mismo modo, digamos, hay unos cuantos dando vueltas, claro, no solamente, claro, no es el único, Rodríguez, sino que en el distrito también. Claro, claro. La verdad que eso es lo que estamos buscando, digamos, que se empiece a juzgar. A los responsables de la comisaría primera de Moreno en esa época, y también a los civiles que fueron cómplices de todo esto también, que totalmente, son muchísimos.
Sí.
Bueno, es muy interesante. Igual del juicio de San Martín se están desprendiendo como varias causas, ¿no?
Ya el otro día. Del juicio de San Martín, sí. Ya hay unos cuantos testimonios que mencionan a la comisaría primera de Moreno, que mencionan, bueno, distintas comisarías de zona oeste en realidad. Y se mencionaron distintos nombres que hasta el momento no están siendo juzgados, y la idea es, al desprenderse estos nombres en estas declaraciones, empezar una causa nueva donde se le puedan sumar estos nombres y obviamente las comisarías que no están siendo procesadas.
Ahora, no sé yo, ¿no? Sí. En el caso de estos genocidas, estos asesinos, en el caso de que estén muertos, ¿no? ¿Se puede seguir una causa?
No. Lamentablemente hay muchos que ya murieron y lamentablemente murieron inocentes.
Claro.
Murieron inocentes porque nunca fueron juzgados. Otros fueron juzgados en el 83 con una pena muy leve.
Claro,
muy leve,
un tirón de oreja,
tal cual. Y que a lo mejor 8 años cumplieron su pena o fueron indultados.
Claro, por el innombrable.
Tal cual.
Sí, claro. Contanos ahora cómo te sentís después de haber dado el testimonio. ¿Estás re angustiado? No, ¿estás muy nervioso?
Súper aliviado, porque la verdad que fue una semana, la semana pasada y la anterior fueron 2 semanas tratando de hacer un poco de memoria, leyendo muchos testimonios. Obviamente, atrás de cada uno de los testimonios que leía había muchas lágrimas por todo lo que tenías que leer, todo. Pero también fue un momento de mucha ansiedad, porque era un momento que yo estaba esperando mucho. Que en realidad, si bien me la pasé las 2 semanas leyendo y viendo lo que podía llegar a decir, cuando me senté ahí se me puso todo en blanco. Más teniendo al lado mío a los milicos,
claro,
de
sí,
puta,
sí,
que,
claro, sí,
los responsables, ¿no? Claro, que sobreviven.
Fue, digamos, fue bastante duro, pero a la vez fue muy aliviado, muy aliviado. Claro. Antes de declarar yo, declaró mi mamá también en la misma causa. Obviamente yo no la pude escuchar porque yo hasta el momento no podía asistir al juicio, porque los testigos no pueden presenciar el juicio hasta que declaren.
Claro.
La idea es ahora sí empezar a ir,
claro,
porque lo que más deseo. Siempre, desde que empezó el juicio, quería ir y no me lo permitían.
¿Y cuál es la actitud de los milicos en los juicios? ¿Cómo están los tipos?
Una impunidad total, total. Verlos...
¿No se les mueve un pelo?
No, se inmutan. Tiene a la gente del Servicio Penitenciario Federal de empleados, porque al lado mío justo había uno que estaba contando plata, le da plata y se compraba una gaseosa, pero aparte dándole una orden, ¿no?
En el mulo, claro.
Por favor, tengo sed. No. Una impunidad total. Súper protegidos. La verdad que es inentendible todavía esto que está pasando. Si bien se está haciendo justicia, la verdad que es algo que venimos luchando hace mucho tiempo y se los está pudiendo meter en cana, la impunidad que demuestran estos tipos de terror.
Sí, y después todo lo que nos cuentan de las cárceles, ¿no? Que en las cárceles son amos y señores, y como decís vos, los del servicio penitenciario los tratan como si fueran los dioses. No,
tal cual. ¿Ah? Sí.
Son tipos súper importantes en todo lo que tiene que ver con esa ideología que los tipos que hoy están en el servicio penitenciario mantienen y sostienen.
Sí, tal cual.
No ha cambiado nada con respecto
a eso. Yo de verdad me sentí muy, muy impotente al verlos ahí. Y yo tenía una cámara, porque ahora los juicios están
filmando.
Están filmando para que quede el testimonio grabado. Y veía los monitores y le veía la cara a los tipos. Y la verdad que no se inmutaban por nada. No. Pero bueno, por suerte yo me sentí muy acompañado, porque fueron muchos compañeros de acá de Moreno, viajaron unos compañeros de Concordia, Entre Ríos, estuvieron los chicos de Moreno por la Memoria, compañeros que laburan conmigo, mi señora esposa, la verdad que me sentí súper acompañado y,
qué bueno.
Y fue el alivio.
Sí, sabor.
Bueno, una última pregunta, ¿los abogados de ellos preguntan? ¿Te preguntaron algo o no?
A mí en lo particular no. Pero en realidad no están preguntando mucho, claro. No están preguntando mucho, pero hay en algunos puntos que sí, que preguntan. Un testimonio de un compañero que declaró después que yo, que sí le preguntaron. Más que nada preguntan cómo saben ellos dónde estuvieron y todo eso. Claro. Porque saben que estuvieron encapuchados.
Claro.
Sí. Exactamente, pero además...
Tienen el dato que alguien los encapuchaba, claro. Justamente lo que están sentados ahí acusados.
Los de al lado le dijeron.
Yo te lo encapuché, ¿cómo puedo recordar?
¿Cómo sabe dónde carajo lo llevé? Bueno, sí, es muy impresionante porque en realidad los abogados de ellos lo que intentan es como que uno quede al final acusado de falso testimonio, ¿no? Como que los acusados, los testimoniantes terminen acusados.
Sí, bueno, la semana pasada, no sé si fue la semana pasada o la anterior, se juntaron todos los abogados de los represores de toda Latinoamérica
para
buscarle la vuelta y
a todo esto, y darle fin a todos
los delitos de lesa humanidad prescriptos.
Sí, claro.
Una demencia total.
Sí, claro.
Bueno, sí, estaba Pando ahí.
Sí, nuestra elite intelectual estaba diciendo.
Linda nena, sí, linda gente.
Bueno, Mario, muchísimas gracias por venir.
Muchísimas gracias a ustedes por...
Ya sabes que siempre puedes contar con nosotros y cuando quieras puedes volver a compañeros de clase.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Mario.
hombros, la luz fatal, la espada vengadora. ¿No ves que blanco soy? ¿No ves? ¿No ves que blanco soy? ¿No ves? Quiero quemar de a poco las velas de los barcos anclados.
Del micrófono.
Seguimos al aire en compañeros de clase.
Sí, bueno, tenemos un montón de invitadas. ¿Qué tal, chicas? Buenos días. Las chicas son de Parlamento Juveniles.
Bienvenidas, y... jóvenes.
Bueno, vamos a ver. Por fin tenemos gente joven en este programa. Chicas, gritó el operador.
El operador es joven también.
Hoy están
bueno, cuéntenos, señoritas. Ah, no sé, ¿se puede decir señoritas? ¿Qué ¿Cómo se llaman ustedes? Díganos, dale. Nombre, edad y colegio. No, estas chicas no saben de eso.
Mampú Márquez, 16 años, de la media 2. Somos las tres de la media 2. Yo soy Gwen Núñez y me llamo Amy. Tengo 17 años.
Yo también tengo 17 y también soy de la media y ayer le pasó algo.
¿Son compañeras de curso?
No, nosotras dos. Nosotras dos, sí.
Ajá, ajá. ¿Y qué están haciendo? Cuéntenos. ¿Estuvieron en la jornada de parlamentos ayer?
Sí, estuvimos... Yo estuve coordinando, porque yo soy ex parlamentaria. Perdón. El año pasado estuve participando y quedé como coordinadora. Y ellas dos están participando este año. Ayer tuvimos la instancia regional.
Así es. Cuéntenos, ¿en qué estuvieron? ¿En alguna comisión?
La comisión 1 estuve yo, que nos tocó... Inclusión latinoamericana. Y estuvo muy interesante. Hablamos con todos los pibes de distintos lados: San Miguel, José Cepaz. No, estuvo muy interesante.
De Moreno también, varias
sí,
escuelas.
Moreno, especialmente.
¿Y qué? ¿Llegaron a alguna conclusión? ¿Qué problemáticas vieron?
Lo más principal, lo que hay que hacer. Bueno, a mí me tocó la comisión 3, que había que elegir un coordinador, qué sé yo, entre nosotros los pibes, porque ya. En la anterior había que un profe nos coordinaba. Y esta vez fue uno de nosotros, de los grupos de jóvenes, que coordiné.
Y se pudieron arreglar sin un profe, qué suerte.
Sí, pero había uno que estaba, un par de profesores.
¿Un par de profes estaban ahí insistiendo?
Sí.
Qué mal los profes. No, no, yo estaba tomando mate lejos, digo, trabajándole.
No, sí.
Y se pudieron organizar a pesar de los profes, digo, y que... Y eran muchos en las comisiones, ¿no?
Sí,
me pareció.
Montón.
¿Cuántos eran más o menos? ¿Contaron?
No. Pero sí. No, bastante.
Depende.
Che, ¿qué temas debatían? ¿Qué cosas vieron que pasaban en las otras escuelas? ¿Hablaron de los centros de estudiantes, de algo de eso?
Muchos. A nosotros nos tocó uno que... Que bueno, nos contaban, nosotros decíamos, ay sí, pero la biblioteca de la escuela. Y otro decía, no, pará, yo no tengo biblioteca. Y como que quedamos todos, ay bueno. Y nos empezaron a contar todo así.
Sí, es muy muy choqueante todas las problemáticas de los distintos colegios, las otras realidades. Porque por ahí nosotros tenemos un colegio bastante bien. Y que vengan
la media
los
dos.
Pibes sí, y te digan que no pueden... opinar o que no tienen centro de estudiantes, papás.
Uno no tiene centro de estudiantes porque el director no quiere
y los pibes quieren hacerlo sí o sí.
Es una monarquía.
Director, no.
Che, igual las condiciones en la Media 2 tampoco son las ideales. Yo, por ejemplo, soy amigo en Facebook de Media 2 y cada tanto veo, mañana no hay clase, no hay agua. Tal día no hay agua, no hay luz, no hay agua, no sé qué. Suceden esas cosas también, ¿no? Y cuéntenos, ¿en qué consistía el proyecto de ustedes un poquito este año? ¿Habían seleccionado algún tema? Había 6 ejes, ¿no?
Estudiantes y los profesores sería el tema. Que estemos...
Fue el que más sacamos de decir de que los profes nos escuchen a nosotros también de lo que queremos. Sí. Anda, que también nos den un poco, nos presten más atención a nosotros que a su parte. El tema que yo nos
doy. Que tengamos voz en el colegio.
Y adentro del salón también.
Porque mucho de lo que hablaban, yo también estuve pasando por otras comisiones y lo que más salió entre los chicos era el tema de un espacio en común con los profesores de igual a igual. Como que dentro del salón está el profesor arriba y los pibes abajo, sentados. Y
a mí me pasa al revés. No me dejan hablar.
Claro. Acá tampoco te dejan hablar. Es la tanda de la radio. No lo mires, ya te dije que no lo mires. Es la tanda de la radio.
Está sacando la lengua.
Van a vender algo y después seguimos con ustedes, chicas.
Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. GM Computación, @live.com.ar.
Llegó SkyMax, el nuevo servicio de internet inalámbrica que no utiliza cable ni teléfono. SkyMax es rápido y seguro. Disfruta 24 horas de internet en tu casa por solo 160 pesos mensuales. Llama hoy al 011-5093-5000 y contrata SkyMax. SkyMax 011-5093-5000 o entra a skymax.com.ar y conectate. Disfruta de internet en tu casa por solo 160 pesos mensuales. SkyMax, la comodidad de navegar por internet desde tu casa.
El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra.
Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tus noches, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos. 011-4325-1813.
Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Hola, soy Hugo Mendoza, director de esta emisora que fundamos en el año 2007.
Soy Jonathan Quintero, soy operador de La Serrana desde el 2007.
Soy Lucía Rodríguez, locutora, productora y vecina de Unquillo, y hace 3 años que trabajo en esta emisora.
Soy Jennifer Domínguez y soy operadora hace casi 1 año.
Desde Unquillo, en las Sierras Chicas de Córdoba, asociada a FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias,
Radio Serrana.
¡Ah! FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
En Moreno hay más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto pasa en Moreno. Más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.
Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso.
Seguimos en Compañeros de Clase con la distinguida presencia de las chicas de Jóvenes Media 2, ¿no? Estábamos hablando de que dicen que quieren más participación en las aulas. ¿Es posible lograr eso?
Yo creo que sí, pero tiene que ver con la cabeza de los profesores. Hay muchos profesores muy abiertos que dan lugar a eso, pero también hay muchos profesores que tienen sus años en la escuela y que no les gusta, que les gusta la clase totalmente ordenada, que llegan, dar un cuestionario, fotocopias y a copiar y listo.
A regresar ustedes.
Y déjenme leer el diario, que justo estoy leyendo el diario, claro. No, copien, ahí tenemos fotocopia. ¿Y los chicos? ¿Hay participación de los chicos en mediados, de los estudiantes?
Sí, se está logrando así con los proyectos, ahora que salen, talleres, se están sumando.
¿Qué talleres hay?
Tenemos compañeros que organizaron su taller de música, que tocan la guitarra, cantan y van a buscar a los pibes a los salones y se resuman.
¿Y eso en el horario de clase?
Sí, pero...
Algunos sí, a veces contraturno.
Y en contraturno sí, también, sí. Buenísimo. Sí. ¿Y tienen espacio físico para hacer eso? ¿Algún aula especial, algo así?
Zoom, sí, tenemos un Zoom que ahí hacemos...
¿Qué es donde está la tele? Sí. Yo trabajé ahí a mediados de un tiempito.
Sí.
A la tarde.
También el taller de teatro, percusión.
Taller literario.
Buenísimo. Y el equipo directivo acompaña además todas esas actividades.
Son los genios.
Sí.
Che, ¿y están participando en algún otro proyecto, otro espacio de participación como el Centro de Estudiantes?
Espacio Ecológico, que salió ahora un concurso.
Ah, lo vi.
Sí. Para... También están trabajando para hacer un taller sobre ecología en la escuela, lo están armando. Está bueno. Yo estoy en el Centro de Estudiantes, ella está en Jóvenes y Memoria.
Sí, yo.
Cuéntenos, Joven y Memoria, ¿qué están trabajando este año en Media 2?
Estamos investigando sobre los medios de comunicación, de cómo era antes y ahora. Y vamos a hacer una obra de teatro con video, así que va a estar.
Ajá, mechadito, así.
Uh-huh.
¿Los medios de comunicación de dónde? ¿De acá de Moreno?
Sí, de acá de Moreno.
¿Las radios?
Puede ser, también.
Los periódicos, esas sí, cosas eso, serían, sí. ¿No? Las publicaciones.
Claro, de cómo era, que los escondían y... Que no sacaban tanto la luz.
Ah, claro, la desinformación que hacían, sí. ¿Y con qué? ¿Trabajaron con alguna hemeroteca, con alguna colección de diarios ya?
Están
en el proyecto también. Sí. ¿Con qué profe están trabajando?
Nosotros y nos está ayudando un preceptor, Leo.
No me digas que Leo Mercado les está
sí,
ayudando.
Sí, nos está ayudando.
Porque yo en el año 97 empecé a trabajar con Leo Mercado allá en la media 12. Sí, sí. Le tengo mucho cariño a Leo Mercado.
Sí,
él no sé si a mí, pero yo a él sí.
Sí. Bueno.
Buenísimo. Che, ¿y el centro de estudiantes en qué anda de la media 2? ¿Va a haber elecciones o ya hubo?
Sí, estamos ahora, ya vamos a, para que se empiecen a armar las listas. Y las elecciones van a ser seguramente la última semana de septiembre.
El 16 de septiembre, según los últimos reglamentos, se tiene que hacer las elecciones, ¿no?, de este año.
Sí, lo que pasa es que igual se va viendo. Esa es la fecha, pero cada uno en la escuela se va adecuando a lo que puede, ¿no?
Sí, suficiente.
Ahora estamos por hacer el lunes, justamente vamos a hacer un taller sobre género. Van a venir los de Vivir Sin Violencia, de Morón. Y vamos a hacer un taller sobre género, sobre noviazgos violentos, que está bueno para que vayan los chicos.
Y las chicas.
Y las chicas, sobre todo. y bueno, después queremos hacer cine, pasar algunas películas. Igual ahora ya estamos casi llegando a fin de año. Pero.
Sí, ya el último tramo.
Sí.
El último trimestre, además, donde se define todo, ¿no?
Y yo estoy en sexto, estamos con todo.
Y se van de viaje, además del campamento, ¿no? En media 2 siempre.
Nos vamos de campamento a Entre Ríos, todos los sextos juntos.
¿Cuántos sextos son?
6. 3 a la mañana y 3 a la tarde. Y está buenísimo, van todos los directivos, es un momento muy copado.
Buenísimo, buenísimo. Che, ¿y hay listas para el centro de estudiantes?
Está medio complicado porque este año nosotros nos vamos a presentar, digamos, mis compañeros que quedan, yo me voy obviamente. Ajá. Pero los compañeros que son más chicos se quedan y queremos pasar por los salones e hinchar las bolas, digamos, para que...
Los ovarios, ¿no?
para que se presenten otras listas, porque los chicos que se presentaron el año pasado, el chico que se presentó para presidente no está más en la escuela. Pero bueno, esperemos que se presenten listas. Está buenísimo.
Sí, claro. Mejor, ¿no? Cuanto más listas, mejor. Porque eso implica que hay una mayor participación, por lo menos en ese aspecto formal.
Sí, totalmente. Y tenemos las urnas.
Que repartieron del año 83.
Claro.
¿No? Las de madera.
Tenemos dos urnas de madera del retorno de la democracia. Así que está buenísimo para las elecciones.
Sí, creo que no sé si el año pasado llegaron a las escuelas unas cuantas.
Sí. El año pasado llegó la segunda. La primera la habían traído los chicos de Jóvenes y Memoria hace un par de años atrás.
Se las habrán dado de manera lícita, ¿no? No se la habrán traído así sin... Porque si no parece que se las trajeron. Está bien, hay que tomar los recursos. Bueno, vamos... Cerrando, nos pareció muy linda su visita. Esperemos que se repita.
Gracias.
Que venga el otro día. Y muchas gracias por haber participado.
No, gracias a ustedes
por invitarnos. No, por favor, gracias.
En el otoño de mi vida, yo debería ser un escéptico. Y en cierto modo lo soy. El lobo nunca dormirá en la misma cama con el cordero. Pero de algo estoy seguro. Si conseguimos que una generación, una sola generación, crezca libre en España, ya nadie les podrá arrancar nunca la libertad.
Nos vamos.
Nadie les podrá robar ese tesoro.
Estamos destinados a modificar nuestro entorno. Elijamos plantar árboles, a talar ideas.
Hoy, en nuestro segmento de artística, en Compañeros de Clase, vamos a entrevistar al autor de esta frase que nos gustó mucho con Dayana y elegimos leerla para todos ustedes. Porque además de un artista, hoy vamos, como todos los sábados, vamos a entrevistar a un docente y como es el Día del Maestro, homenajearlo a él y a todos los profes y maestros de arte, que él es Gabriel Assad, un artista plástico enorme y un gran docente. Le vamos a preguntar ¿Qué prefiere? Sí, que le digamos maestro, profe, artista, ¿cómo quiere que lo presentemos? Es todo eso y mucho más, porque además es autor de un proyecto junto con otros docentes que se llama Las Obras Van al Cole, donde él ahora nos va a contar bien de qué se trata, pero básicamente llevan el arte a las escuelas y a los jardines y además lo llevaron al centro de menores
argentinas, sí.
Y fue, él nos va a contar ahora, hicieron un mural impresionante en ese lugar, un lugar muy frío, blanco, vacío, lo llenaron de arte, que bueno, esa es a lo que él se dedica, llevar el arte a todas las escuelas y jardines. No sé si estará Gaby con nosotros. Gaby, ¿me estás escuchando?
Si se puede grabar para después mandar un archivito.
Hola Gaby, ¿cómo estás? Hola. Sí, grábalo, ¿vos lo querés grabar?
No sé cómo.
Ah, pero creo que la página de la radio, sí, después sube los programas.
Sí. Ah, buenísimo.
Así lo podés compartir. A partir del martes está el programa en la página de la radio.
Bueno, espero que sea que salga interesante.
Ojalá. Gaby, bienvenido a nuestro programa, compañeros de clase, de nuestro segmento de artística. Y recién decíamos, ¿cómo querés que te digamos? ¿Profe, maestro, artista? No, ¿sos todo eso?
Gabriel.
Bueno, Gabriel, bienvenido. ¿Cómo te va?
Gracias por llamarme.
Bueno, no, gracias a vos por atendernos. Nosotros en este segmento, como te contaba, llamamos a diferentes profes de arte y nos cuentan algún proyecto, alguna idea, algo que estén llevando a cabo en sus escuelas. Y en este caso particular, el proyecto está Las Obras Van al Cole. Contanos un poquito de qué se trata.
Bueno, el proyecto arrancó hace 4 años, más o menos. La intención era compartir con chicos de diferentes comunidades obras, en este caso de mi autoría, porque es muy difícil llevar obras originales de otro artista por lo que representan, claro, los costos y bueno, tiene que haber la voluntad también de cederlas. Se empezó así con dos jardines, uno de San Miguel y uno de Malvinas Argentinas y una escuela primaria. Y bueno, esto fue creciendo, ya pasaron más de 5.000 chicos por el proyecto, con lo que tiene que ver con los docentes, los directivos, lo que empezó con escuelas, ya te digo, jardín y primaria, sí, terminó en trabajos en la universidad, en un centro de formación docente, siempre con la misma idea, ¿no?, de compartir una obra y poder hablar en base a eso.
Sí, sí, muy, muy interesante. Porque son lugares, sobre todo quizás los jardines o este centro de recepción de menores, que vi el trabajo que hicieron, el mural, impresionante. Es un lugar donde no suele estar el arte en los pasillos.
Bueno, el trabajo en la cárcel de menores de Pablo Nogués fue difícil en todo sentido. De los chicos alojados, no, porque, bueno, a todo chico le gusta pintar.
Sí.
Y es una forma también de liberarse, pero en lo personal, bueno, es duro ver a un chico en esas condiciones, ¿no?
Sí, privado de su libertad, básicamente.
Sí.
Claro.
Buen día, Gabriel. Te habla Dayana, amiga de Nani, colega.
Buen día.
Buen día. Contame cómo se realizó el proceso para hacer ese muro ahí con los chicos.
Me había puesto en contacto vía Facebook con una docente que había visto parte de este proyecto que se estaba haciendo en las escuelas. Y me propuso de poder hablar con el director de la cárcel de menores, que se llama centro de recepción, pero es una cárcel de menores,
sí,
es lo que es.
Un sinónimo.
Y tuvimos un primer contacto, bueno, le conté la experiencia, se enganchó rapidísimo. En realidad, en la cárcel hay una escuela primaria, una escuela secundaria, hay docentes que participan también y llevan proyectos de teatro, de radio, hay gente que va a leerles, hay mucha actividad cultural, bueno, para que estos chicos pasen de la mejor manera, me parece, el tiempo que están ahí, ¿no?
Claro.
¿Y cómo hiciste, digamos, para lograr el momento de la creación con los chicos?
En realidad lo que yo llevé fue un dibujo mío.
Sí.
Lo que hicimos con los chicos fue explicarles el proceso de pasar este dibujo que inicialmente estaba volcado en una hoja, en una pequeña hoja de carpeta, una 4,
sí,
al tamaño pared. Es decir, que hicieron todo el proceso de grilla, pasaron los colores y después convenimos porque... si bien los chicos tenían muchas ganas de pintar, no, sí, todos tenían las mismas habilidades.
Claro.
Entonces, me pareció, bueno, para explicar a la gente que está escuchando, el mural está hecho todo como en cuadraditos, como las viejas colchas que hacían las abuelas,
sí,
tejidas al crochet.
Sí, sí, sí.
Eran pequeños cuadraditos que formaban, bueno, esta frazada, ¿no?
Sí.
Con estos cuadraditos formamos el mural.
Uh-huh.
Entonces, la idea era explicarle a los chicos que con pequeños pedazos o pequeños pasitos íbamos avanzando en una obra.
Uh-huh. La importancia del trabajo colectivo también.
Claro, básicamente era eso.
Sí.
Era cómo con las diferentes habilidades podíamos llegar a todos a concluir un trabajo artístico y plástico, ¿no?
Sí.
No copia de nada, sino de... esto que había salido, que si bien tenía la base en mi dibujo, después terminó en otra cosa completamente diferente.
Claro, por el proceso se van sumando ideas,
claro,
y se van aportando significados a eso.
Sí, sí, y vamos viendo qué cosa va funcionando, qué, uh-huh, no, cómo se puede eso salvar, cómo puede quedar mejor. Y bueno, quedó un trabajo, a mi parecer, y al parecer de los chicos, que nos llenó de satisfacción.
Sí, ustedes pueden ver en la página de Compañeros de Clase, yo compartí los dos videos que están en YouTube, que uno es el de las obras van al cole, con todos los jardines y primarias, y hay otro video que es este, de este trabajo que está contando Gabriel, que de Pablo Nogués, y se ve el proceso y la producción final, que es alucinante, hermosa.
Bueno, muchas gracias.
Felicitaciones.
El dibujo era algo sencillo, era tres personas sentadas tomando mate.
Sí, todo lo que eso significa, el mate, sí, el pan, sí, y el compartir.
Y la libertad, ¿no?
Claro, sí, porque hay naturaleza, hay árboles atrás,
claro,
me parece.
Claro, hay árboles.
Claro.
¿Y cómo te sentiste vos trabajando con estos chicos?
Es difícil, tantas puertas, ¿no?
Sí.
Básicamente es eso, de que vos te vas y la puerta atrás tuyo se va cerrando. Y son,
claro,
puertas que se van cerrando y vos llegás al lugar y son puertas que se van abriendo. Y eso me parece que es lo que saco de conclusión de ese,
sí,
trabajo, ¿no? Porque,
sí,
los chicos fueron cambiando, tampoco son... chicos que arrancan el proyecto y van durando porque empiezan a tener bueno, los regímenes de libertades y hay muchas cuestiones que uno no maneja.
Claro.
Entonces, capaz que uno de los chicos que estaba muy enganchado se terminó yendo a otro lado y vos decís, bueno, qué lástima que no pudo terminar el proceso, pero por otro lado, qué bueno que no tiene que estar ahí más.
Claro.
¿Viste?
Son sentimientos encontrados.
Todo a cada momento.
Claro.
A cada momento. De hecho, bueno, fue ese proyecto, me invitaron para seguir haciendo otra cosa y me pareció que ya estaba cumplido, que era el momento de hacer otras cosas y no seguir ahí porque no es un lugar donde uno se sienta realmente cómodo.
Claro, sí, me imagino. Y Gaby, escúchame, si nosotros, que somos docentes de Moreno,
sí,
nos gustaría convocarte a vos y a tu proyecto para nuestro cole, ¿hay manera? ¿Cómo podemos hacer?
En realidad el proyecto, te cuento, siempre fue gratuito.
Sí.
La visita a los colegios siempre fueron gratuitas. Se se usó el proyecto incluso para conseguir fondos en algunas escuelas para comprar los atriles para los chicos. Uh-huh. La idea del proyecto no es que quede en la iniciativa de una persona, sino en el compromiso de varios. Uh-huh. En esto tiene que ver el compromiso de los directivos y a veces las cooperadoras. ¿En qué le sacamos al proyecto? Porque si no, termina siendo solamente la visita de un tipo que me trajo un cuadrito y nada más.
Claro.
Entonces, a veces cuando esto termina, ya te digo, o armar una biblioteca de arte dentro de la escuela, o trabajar mancomunado con la cooperadora y conseguir los atriles para que los chicos pinten desde otro lado, como ven en el video. En ese caso, y se nota que hay compromiso de ambas partes, gustoso voy, asisto y participamos y se arma, no hay problema.
Bueno, buenísimo. Así que los docentes que están escuchando, maestros, maestras jardineras, profes de artística, que estén escuchando, bueno, ya conocen el proyecto de Gabriel Azad y bueno, está la idea. O mirar el video simplemente y sacar ideas de ahí. Y bueno, como vos decís, multiplicar, llevarlo a todas nuestras escuelas, ¿no?
Sí, mira, esto nace, en realidad es comprender que hay muchos chicos, muchas chicas, muchos adolescentes que no tienen la oportunidad de ver una obra, claro. de asistir a un museo, por X motivo.
Sí.
No ponerse a pensar en por qué, sino en cómo, ¿no? Uh-huh. Cómo esto lo podemos solucionar.
Claro.
Es decir que hay visitas en las escuelas de obras de teatro, hay visitas de músicos, sí. Hay visitas de gente del barrio que pinta o sí. Que hace algún tipo de artesanía y eso es totalmente enriquecedor para todos.
Obvio.
¿No? Y es decir que esto no es un proyecto mío, es solamente compartir.
Claro.
Es decir que cada uno puede compartir desde su lado y los chicos lo reciben de la mejor manera posible, ¿viste? Con sí. Alegría y se enganchan enseguida y trabajan, porque esto tampoco tiene que ver con solamente ver, sino participar, en después armar cada nene un trabajo propio, mostrarlo, compartirlo.
Sí.
Y bueno, hacer una fiesta, ¿no?
Buenísimo. Es muy interesante, así que te agradecemos mucho. Y bueno, no tenemos mucho más tiempo, pero la próxima te vamos a llamar para que nos cuentes tu viaje a Ecuador, que es muy interesante.
Bueno.
Próximamente seguro te vamos a estar llamando. Y bueno, toda la gente que esté interesada se puede meter en YouTube, buscar tu video. Y bueno, llevar el arte a la escuela... De cualquier manera.
De cualquier manera. Claro.
Bueno, Gabriel, te agradezco infinitamente esta comunicación.
Le agradezco a ustedes, les mando saludos a los oyentes y cualquier cosa se acerquen a mi página de Facebook también, Gabriel Azar, y ahí van a ver algunos trabajos y algo de los proyectos.
Buenísimo, bueno. Gracias Gabriel.
Gracias a ustedes.
Bueno, un abrazo.
Chao, hasta luego.
Bueno, aquí estuvo con nosotros Gabriel Azad y les mandamos un saludo a todos los docentes, a todos los maestros, a todos los profes en su día, que ya se estaba acercando. Y bueno, para cerrar, queríamos hacerle un mini homenaje a un maestro de la música que se fue, que es Gustavo Cerati. Y bueno, y decirle que bueno, que ya es parte de todos y como decíamos, la obra pasó a ser de todos, de todo el pueblo argentino y latinoamericano. Así que gracias, Gustavo. Y bueno, Dayana, gracias por estar acá.
Gracias a vos, Nani. Muchas gracias.
Buena semana y feliz Día del Maestro para todos.
Feliz Día del Maestro.
Gato suaviza mis emas con su piel. Tiene 100 años, solo florece una vez en tu nombre. En tu nombre. Y tiene un veneno más amargo que la hiel. Y con
solo invocarte voy a convertirlo en miel, en tu nombre, en tu nombre. Cuando te busco no hay sitio en donde no estés.
Sintoniza la 90.1 y conectate con tus compañeros de clase. Compañeros de clase.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
El feminismo es lo mismo que el machismo, pero al revés.
¿Ves que no servís para nada? Mujer tenías que ser.
Si te pega, seguro que es porque lo provocaste.
¿Cómo no vas a ser madre si sos mujer?
Si algo de esto no te cierra...
Que estalle el silencio.
Estalla silencio. Sábados de 13 a 15 por FM Moreno 90.1.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio.
Tengo cosas que decir.
Tengo cosas que decir.
Tengo ganas de descubrirme.
Tengo miedo.
Tengo miedos.
Tengo ganas de reírme.
Tengo ganas de festejar.
Cada año la
las mujeres del oeste nos encontramos para compartir experiencias.
El sábado 6 de septiembre te esperamos en el 17º Encuentro Regional de Mujeres en Hurlingham.
Charlas, talleres, música,
feria y buffet.
No importa tu edad,
no importa,
es una jornada abierta y gratuita para todas.
Escuela número 1, Esteban Echeverría,
Necochea 1110, Hurlingham.
Acércate.
6 de septiembre a partir de las 9.
Acércate.
Porque todas juntas somos muchas, nos hacemos en la lucha.
Y es que la soledad ya se me acabó.
¡Hola! ¡Bienvenidos a Mundo Bullicio! ¡Estás ahí!
Soy Cristian Lacillo, del Frente Izquierdo de los Trabajadores.
Soy María Lamaquia, de la Unión de Músicos Independientes.
Claudio Dele Carbonara, delegado de SubTV. ¿Estás ahí?
Muy buenas tardes.
Buenas, soy Belén Gómez, del Partido Obrero en el Frente Izquierdo.
Soy María del Carmen Verdú, militante de Correpi.
Hola, soy Gastón, de la Asamblea Magdalena Lucha por la Vida.
Rodrigo Amoroso.
Muchísimas gracias.
Gracias, chicos. Gracias a todos.
¡Mundo Bullicio! ¡Y no te distraigan! ¡Sábados! 15-17 por FM Moreno, estación de irreverencia.
Se viene el zurdaje, o sea, lo zurdo.
Vos también ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno.
Por la camiseta
hay que transpirarla.
FM Moreno, estación de compromiso.
Peor para el sol.
Caminos cruzados.
¿Y de qué se trata?
Tiene que ver con una cantante argentina y una película de origen norteamericano. ¿En qué momento se han cruzado Fabiola Cantilo y Fiebre de Sábado por la Noche?
¿Vos me estás hablando en serio?
¿Sabés en dónde se cruzan? En un programa de tele en el que Javier Malosetti,
¿sí?,
destacado músico de jazz,
totalmente,
convocaba a diferentes artistas para hacer versiones de temas de otros.
Uh-huh. Peor para el sol. Domingos a las 18 horas. Por tu estación de radio.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso.
Seguimos en Compañeros de Clase, sí, soy yo, Nani, sigo acá, no me fui. Quiero pasar un pequeño chivo para todos aquellos que les interese la danza, el movimiento. Empezó ayer en el Oeste, Festival Oeste en Movimiento. Se pueden meter en el Facebook, que se llama de la misma manera. En todo septiembre se van a desarrollar diferentes actividades y clases abiertas, todo a la gorra, en diferentes centros culturales de zona este. Hoy a la noche va a haber una varieté de la danza en la Escuela de Circo de Pies a Cabeza, Acevedo 447 Padua. Y mañana, 15 horas, va a haber una charla de videodanza y clases de afro en Concordia 625 Aedo. Y 21 horas mañana, un ensayo abierto y charla, debate del grupo En Caos, en el Centro Cultural La Salita, Almafuerte 2347 Castelar. Para cualquier información y si quieren buscar alguna fecha, se meten en Festival Oeste en Movimiento en el Facebook y están todas las fechas de 2 de septiembre. No se lo pierdan porque va a estar buenísimo. Los esperamos.
A usted que le gusta tanto bailar y todo eso, no sé, a todos nosotros.
Mañana me voy a bailar afro.
Mañana se va a bailar,
sí,
afro.
Pero obvio.
¿Qué va? Hola.
Para desconectar un poco.
Sí, está bueno.
Gracias.
Yo soy re cartulina.
Acá estamos haciendo el Festival en Movimiento.
Sí. Va pasando. Este es el baile de la silla. Hoy van pasando. Chao. Ah, se nos habían colado, ¿te das cuenta vos?
Mirá vos.
Se nos habían colado las de arte. ¿Dónde está nuestra
jefa? Tenemos una llamada.
Hola. Hola Luisa, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
¿Cómo les va? ¿Qué tal? Acá estamos en Compañeros de Clase. ¿Y vos dónde estás?
Yo estoy en el Encuentro Regional de Mujeres en Urlingam.
Ah, mira vos. ¿Qué hicieron a la mañana? Muy bien.
Ahora que, por suerte, salió el sol,
balseando
más mujeres para la segunda parte de la jornada.
Ah, muy bien.
A la mañana están todavía realizándose charlas informativas. Había una cantidad de talleres y charlas que, si quieren, les cuento de qué.
Dale, consisten. Dale, dale.
Estuvo la charla de las socorristas en red, sobre violencia obstétrica, un taller de autodefensa, un taller de Reiki, un taller sobre la escuela. Ustedes estuvieron con la compañera en algún momento, las compañeras que vienen trabajando la cuestión de abuso sexual y cómo la escuela puede detectar situaciones de abuso.
Sí, sí.
Un tamarán, que ahora no me acuerdo el nombre de las compañeras de Mundana.
Sí, sí.
Bueno, ahí está desarrollándose ese taller, un taller sobre arte, mujer y política, de que están desarrollando las mujeres de Antes Omar. Un taller sobre ciclo menstrual, un taller de la campaña nacional contra la violencia y un taller de parto respetado.
Muy bien. Acá el compañero Martín le manda saludos a la esposa. No será tu compañera. Qué la extraña. Dejate de joder. Una vez se reúnen las chicas. Ya estamos extrañando. Bueno.
Esta es la previa al Encuentro Nacional.
Al Nacional. Cosas, que, claro. El mes que viene. Sí, ponele. El de matemática no vino, no te podemos decir cosas de números acá.
Así es. Así que, bueno, ahora están, en un ratito más terminan los talleres, paramos un poquito para comer y para compartir unas galletitas con algunas compañeras que están haciendo los talleres de los históricos talleres, que ahora son 26 porque se tomaron algunos talleres nuevos. Sí,
eso más o menos de 1:30 a 4:30
de la tarde. Después hacemos la puesta en común de las conclusiones de cada taller. Hay una marcha, como siempre, los encuentros regionales.
Eso te iba a preguntar.
De mujeres por una fiesta, un recital, que en este caso van a tocar la costura, que claro. Es cumbia feminista, que nosotras en Estadio Silencio las hemos invitado alguna vez para que toquen.
Claro, claro, muy bien. ¿Van a pasar por alguna iglesia? ¿En la marcha?
Yo tengo que confesar que no conozco muy bien el centro del distrito de Urlingam, pero imagino que si es como cualquier otro distrito, su centro, estamos en el centro de Urlingam, estamos a 7 cuadras de la estación. De
ajá.
Imagino que se pasará. Yo tengo un mapita acá en mi poder, a ver si puedo interpretarlo. Si puedo interpretarlo, les digo. Tengo el mapa de la marcha en mis manos, pero la verdad que tengo...
No. Qué
bárbaro.
No,
le debo la de la iglesia.
Bueno, después me cuenta entonces. Bueno, si pasan por la catedral van a estar mostrando las tetas, obviamente.
No sé, si con el está fresquito, vamos a ver aquí.
Hace frío.
Las 5 de la tarde.
Está bien.
Hay mucho viento, pero vamos a ver qué pasa a la tarde. Bueno, es parte de lo que han hecho sus discusiones, ¿eh? En las comisiones organizadoras, si se va a hacer marcha o no, pero en el
ah, mira.
Claro. La zona oeste y en la zona norte, como los encuentros nacionales, que obviamente tienen mayor visibilidad por la cantidad de mujeres, pero bueno, somos unas cuantas también acá.
Está bien, muy interesante. ¿Y había, en qué taller estuviste vos?
No, yo tuve la acreditación.
Ah, te perdiste el taller. No sabés si había...
Mi compañera Romina y Guadalupe, si en algún momento dado dejaron la acreditación y fueron a la apertura y a los talleres, porque además estamos cubriendo el evento para Estadio Silencio, así que ellos sí estuvieron participando.
Está bien, está bien. ¿Había muchas chicas en autodefensa?
Estaba justo iniciándose hace un ratito en autodefensa, así que todavía no terminó, así que no sabemos qué pasó ahí, cómo estuvo ese taller, pero justo estaba yo viniendo a charlar con ustedes, comentaban las compañeras que ya habían empezado la autodefensa.
Está bien, muy bien, hay que conseguir herramientas para defenderse, muy bien, buenísimo. Bueno, hoy no sale Estalla.
Hoy no sale Estalla,
Ah. Buenísimo. Bueno, estaremos yendo entonces. Bueno, Luisa, un beso y que terminen bien el día y después nos vemos a la noche en la fiesta de la radio.
Así es, así es. Nos encontramos entonces en la fiesta. Bueno, y las esperamos a todos acá, que todavía falta mucho encuentro.
Bueno, dale, un beso, nos vemos.
Beso, chao.
Qué día agitado, ¿eh? Bueno, vamos con un separador de esos que le dije. ¿Lo tiene?
Una satisfacción nunca, con un alumno nunca. Que digas el preferido de la maestra, no, nunca tuvo un preferido.
Una vez tuve uno y yo le tomé tanta bronca porque era como un chupaculo que me daba una bronca, parecía bonito al principio, dije, ay, uno que me va a dejar, y era, la verdad, le tomé, prefería al peor de todos que al más bueno.
En horas de clases, este director y una profesora fueron sorprendidos teniendo relaciones sexuales en una de las oficinas del colegio 1621.
Cosa de chico, eso es bullying. Bullying.
¿A lo qué?
Bullying, bullying.
¿A lo qué? ¿Bullying, qué es bullying?
No sé.
No sabe.
Más que bullying ni bullying. Colegio Benito Mussolini, un lugar donde se prepara al niño para convivir con otro niño, hijo de padres idiotas, que no le enseñan respeto y consideración por el prójimo.
Silencio, ya basta, basta. Dije basta, ¿no saben lo que es basta?
La esposa del basto.
¡Silencio! Volvamos al tema. ¿Saben ustedes lo que yo le recomendaría al que quisiera? ¡Miserables! ¡Miserables! ¡Miserables!
Seguro, ya me conoces. Yo soy Sarmiento y empecemos ya mismo por el comienzo. A los 5 años yo ya leía, no necesitaba la escuela, yo ya sabía. Supuestamente no falté nunca, ni un solo día. Aunque lloviera meteoritos, a clase iba, recontento, con alegría. Sabía que estudiando sería alguien en la vida. Alguien importante, inteligente, gobernador, senador o presidente.
Los alumnos...
En la sala de profesores, por ejemplo, sala de maestros.
No, yo no iba. No, yo prefería quedarme en el baño sentada, por más que no tenga ganas, me quedaba así en el baño. Bueno, y esto que te decía, te traje cómo fue empeorando la disciplina de estos animales, y te leo lo que tengo anotado, y te cuento lo que me acuerdo, porque bueno, a veces hay muy pocas cosas, recuerdo poco,
y mejor a veces
tomé Memory Booster, ahora para por el día de hoy.
Mussolini lo destrozó con sus dientes y se lo comió por ser más débil. Lo mismo le pasará a ustedes si no se defienden.
¿Cómo puedo ser así si te estoy...?
¿Sabes qué día es hoy?
¿Cómo no lo vamos a saber?
Mirá día que vos vivís montada en un solete. ¿Qué, ¿Qué día es hoy? Decidlo.
11 de septiembre, día del maestro, Noelia.
Nuestro día. El día en que nuestra sacrificada tarea es reconocida, aunque más...
Por ejemplo, ¿ustedes saben quién es Sancho Panza?
Ñoño.
Mírenla,
Popis, ¿quieres hacer el favor de no estar molestando a Sancho? Digo, a Ñoño.
Sí, querido profesor.
Y qué infancia difícil la mía.
Y sí, tengo mal carácter. Perdón que no sonría. Entonces sí faltó a la escuela, Sarmiento.
Por supuesto, niño.
Bueno. Seguimos en Compañeros de Clase.
¡Feliz día del maestro!
¡Feliz día!
Nosotros no somos maestros.
No.
Bueno, igual...
Pero peor es el día del profesor, ¿eh?
Sí, está con jodido estrada, el día del profesor.
Terrible, facho también. Es, bueno, facho...
Facho no existía.
Fuera de tiempo, claro, ¿no? Pero bueno.
Acá está el compañero Martín, racista, que no quiere hablar. Te lo tenemos a un costado.
Nosotros teníamos los puños llenos de verdad y él tiene la boca llena de factura.
Pero nos tira
no
idea.
Hablar.
Digo como son los que están al costado. Tiran idea de lo que uno tiene que hacer acá. Él dice que el Día del Maestro es el 4 de abril, el día del asesinato de Fuente Alba, que tiene razón, pero no hemos logrado que se institucionalice. Sí.
El Día del Trabajador de la Educación.
Claro, exactamente.
Debería ser el 4 de abril, para no hablar solo de los maestros, ¿no?
Exactamente. Y además, claro, es un día de conmemoración y lucha. Pero el Día del Maestro, a pesar de que el infeliz de Sarmiento se murió ese día... En realidad los maestros aprovechan para ir de joda loca y festejan una cosa impresionante.
Sí, ¿va a ir a Ratos usted?
¿A dónde?
A Ratos.
¿Quién viene? Jaf, no me digas.
Ah, no sé.
Juan Antonio Ferreira, ¿no viene siempre a Ratos?
Va, sí, van siempre los mismos, creo. Pero no, me parece que esos días no quieren algo más movido. Los...
¡Pum! Para arriba.
Claro, claro.
Sí, no, a las antorchas, dijo una, y el otro pensó que íbamos a hacer una marcha.
Una marcha de
antorcha,
hubiese estado bueno.
Estamos todos locos, los bordos estábamos un poquito congestionados. Bueno, no, vamos a ir a la isla del Caribe. Ah, no, tampoco.
Al Caribe Sur, sí, claro.
Bueno, no, vamos a hacer un asado, ¿eh? Como corresponde, y como es feriado, asueto, nos vamos a tomar un vino.
Eso. En casa, el que quiere venir que avise.
En su casa. Y después el 12 a laburar porque es viernes.
Ay, sí, trabajo todo el día el viernes.
¿En serio? Yo trabajo recién a la noche, así que... Pero vio que a la noche el público no es muy participativo. Bueno.
Vas a poder reponerte tranquilamente durante todo el viernes.
Exactamente. Exactamente. Y después el día de la primavera, que es domingo, ¿no?
Ah, el 20 cae domingo.
El 21.
El 20 es sábado, que es tenemos
cumpleaños.
Y el 21 feliz. Es domingo.
Ajá, pero dicen ya están, viste cómo es esto, ya están preparando la joda.
Un asueto para los 19. Estudiantes. ¿El 19?
Sí,
secundario. Todavía no cerré notas.
19, decían ayer yo, en la escuela. No
a mí me
sé.
Dijeron del lunes.
22.
Claro.
Bueno, ella quiere lunes. ¿Usted quiere lunes? Porque Sonia trabaja los lunes.
Yo quiero viernes.
¿Qué dice usted? Sí, para el terciario vale, para el primario no.
¿No puede ser lunes y viernes?
Dale, vamos. Lunes y viernes, vamos, el lunes y viernes. El martes había en Facebook un cartelito. Hoy no es viernes y mañana tampoco, y lo peor es que pasado y pasado tampoco. Bueno, estamos así más o menos. Ay, dejémonos joder. ¿No cerró el segundo trimestre usted todavía?
No, señora.
Yo tampoco.
Ah, me parecía que yo no estaba tan mal. Cuando vi que los demás tampoco, dije, no, está bien.
Si mis alumnos no vienen, ¿qué me hagan? ¿No? Le voy a cerrar, ¿qué voy a cerrar?
En la escuela no hay clase.
Yo quiero ver a la gente cuando cierro las notas, quiero ver que me diga, ¿no? Que después me cruce en un pasillo y me ponga la traba,
claro,
¿entiendes?
Y que le pongas el 7.
Claro, no, para nada. He cerrado notas en algunas escuelas, en otras no, ¿qué va a ser?
Yo estoy casi
estamos
ahí. La semana
ahí.
Segurísimo.
Igual, yo que cada uno toma su fecha. Cada uno lee el calendario escolar como les gusta, como les sirve, no saben leerlo.
El trimestre cierra, son 3 meses, punto. ¿Viste? Lo que pasa es que venimos arrastrando los paros esos que tuvimos a principio de año y parece que no, pero si uno planifica sus clases y los temas que va a dar y los da más o menos, todo esto se atrasa.
Faltaron 17 días.
Sí. Claro.
Exactamente. Y
claro.
Ahora en agosto falta una semana también.
También, claro. Porque bueno, todo eso
una
repercute.
Cosa y otra,
claro. Por más que uno calcule que en el año no se dan todas las clases, eso impacta también.
Ajá.
Así que bueno, vamos a ver qué sucede.
Bueno, vamos cerrando el programa ya. Invitamos nuevamente a la fiesta a partir de las 22 horas en el Churqui, en Yolí. ¿Cuánto?
26:37, ahí a una cuadra de la Catedral.
Ajá,
de Moreno.
Mirá. bueno, me pasás por la catedral, te roba el cubo, el vino del cura y
te vas hasta la esquina de la calle Marcos Paz, que le pusieron el nombre del cómplice de la dictadura ASEF.
Ajá.
Está el monolito ahí. Sí. Si querés le escribís algo.
Una dedicatoria a don Julio.
Algunos lo usan de baño también.
Ah, mira.
Y después te volvés unos metros para atrás. Al lado de la librería esa hay cosas tan antiguas. Uh-huh. Está la novedad.
Un pasillito al fondo.
Pasillito al fondo.
Hay una reja y un pasillo. Ustedes vayan para el fondo. Que
en el fondo somos buenos.
Buenísimo. Bueno.
¿Qué tuvimos hoy? Un programón.
Programón, dice usted. No vino. No, programa. Bueno, el programa, porque hicimos lo que pudimos. Faltó Rudy. Espero que cuando nos escuche no nos critique. Pero bueno, hoy estuvimos.
Capaz que nos está escuchando por internet.
Ah, mira.
Andá a saber dónde se iba.
¿A dónde estará Rudy, no? Buscando a Rudy, ¿no? Así como buscando a Wally. Bueno, hoy tuvimos gente que nos charló un rato sobre Jóvenes y Memoria, qué están haciendo en Merlo, cómo viene la propuesta a nivel provincial. Y bueno, dentro de poco se viene el regional en Moreno, el 24 de septiembre en la media 2. ¿Ya le llegó el mail con la invitación?
Sí, me llegó el mail. Bueno. Y la fecha de Chapadmalal también.
Ah, también, sí, exactamente. A partir
13, 14 y 15 de noviembre.
Exactamente, ahí estaremos yendo.
Jueves, viernes, sábado. Volvemos el domingo.
¿En serio me está diciendo? No presté atención, sí, al detalle. Ah, bueno. No venimos al programa, tenemos falta justificada.
Lo hacemos desde allá, ¿viste?
Estamos, si nos llaman y tenemos señal. ¿Vos también te vas a Chapadmalal?
León no viene también, ya que estamos.
León no va más a Chapadmalal.
León
si
puede
quieren,
ir,
vamos,
como egresado, por supuesto, cómo no lo vamos a invitar a León.
Sí, totalmente. Bueno, después estuvimos con el compañero Mario Bellene, que dio su testimonio en el juicio. Muy fuerte, muy interesante, bueno. Muy fuerte, exactamente. La columna de arte con Gabriel Azad, ¿sí? Y ese el arte en las escuelas, también Gabriel. Una propuesta muy interesante. Y finalmente hablamos con Luisa, las chicas de Estalla Silencio, que hoy no van a salir al aire, ahora van a poner un programa grabado anteriormente, y están en el Encuentro Regional de Mujeres en Hurlingham. A las 2 de la tarde retoma, esta es la hora del descanso, del almuerzo, así que todas aquellas que quieran ir, pueden ir a Hurlingham, a 7 cuadras de la estación, nos dijo Luisa. Bueno, y así terminamos en Compañeros de Clase. Tuvimos hoy en el aire Maximiliano Seifer, Andrea Herrera, Alejandro Ami en las noticias, Sonia en la producción y coordinación general, y León en la operación. Bueno, ¿algo más tiene que decir? ¡Ah, qué bárbaro! Y Rudy que faltó, pero bueno, no importa. Le vamos a perdonar la falta. Bueno. Hasta el sábado que viene. Y hasta feliz día del maestro. Pásenla bien. No beba mucho, que al otro día hay que ir a trabajar.
Hasta el próximo sábado.